3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 243. Una semana que no solo ha habido novedades en la actualidad política, sino que también en la actualidad tecnológica. Ha habido muchas cosas que hablar. Una nueva multa a Microsoft de 899 millones de euros, casi 900 millones de euros, pues por no obedecer, por no cumplir las órdenes que le impuso en su día la Comisión Europea, por no ajustarse a lo que le ordenó, pues tiene esa nueva multa. Muchas más noticias que ya nos han llegado durante estos 7 días a la redacción de Euskadi Digital. También que el formato HD DVD definitivamente pues está como que un poquito muerto, ¿no? Ya Toshiba dijo que no, pero es que le han seguido Microsoft y le han seguido también estudios de Hollywood que estaban agarrados firmemente a este formato, al formato HD DVD, y que han anunciado que van a hacer todos sus lanzamientos en Blu-ray. Todavía no han anunciado títulos de películas con los cuales se van a estrenar en este formato de DVD de alta definición, pero sin duda pues en los próximos meses ya se empezará a desarrollar este mercado. Precisamente del DVD de alta definición, de HD DVD, de Blu-ray, fue una de las consultas de la encuesta que publicamos en nuestro portal en www.enreando.net. Por cierto, ya estamos en el sitio nuevo. La semana pasada recordaréis que os hablaba de una mudanza, así entre comillas, que íbamos a hacer a todos los portales de Euskadi Digital. Bueno, pues el de Enreando, también el de Guardián, el de Batik, más o menos ya están todos en pie. Al de Euskadi Digital principal le falta un poquito, pero todo está controlado y todo poco a poco pues va a ir quedando en su nuevo sitio, y esperamos que os animéis a contarnos en el foro de Enreando a ver qué tal os va comparado con la semana pasada. ¿Qué tal va la velocidad del portal? ¿Qué tal van las descargas? Podéis comentarlo, he puesto un mensaje en el foro, podéis responder a él y darnos vuestra opinión. Como igual que podéis dar vuestra opinión a través de las encuestas todas las semanas, os presentamos tres ya antiguas y presentamos una nueva, así que vamos a comenzar el programa repasando las preguntas de la semana pasada. ¿Quién te gustaría que comprara Yahoo? La respuesta ganadora con un 69% de los votos, ninguno, para evitar monopolios, con un 23% Google, con un 9% casi Microsoft y 0 votos, no tengo ni idea. Con lo cual, pues ha ganado la opción de que siga independiente Yahoo. Y en caso de tener que decidir entre Google y Microsoft, la mayoría de todos vosotros y vosotras habéis decidido que sea Google. La segunda pregunta, que ya tenemos desde hace varias semanas funcionando, ¿usarás la televisión en el móvil? ¿Verás la televisión en el móvil? Respuesta ganadora, 68% de los votos, no, me parece incómodo ver la televisión en el móvil. 23% de los votos, dependerá del precio que cobren. 9% de los votos, sí, pero solo para contenidos de corta duración. Y sin ningún voto, sí, me parece una buena idea. Con lo cual, pues vemos que eso que apuntaba yo ya hace unas cuantas semanas, que a mí como que no se me hace muy cómodo eso de ver la televisión en el móvil, pues sí que es la respuesta mayoritaria, seguida del precio. Desde luego, pues es una cuestión importante. Intuyo, y esto sí que es un poco intuición, dado al anuncio que hizo el ministro de Industria, Joan Clos, pues dijo que se iban a conceder las licencias, y como es algo que, aunque lo veamos en el teléfono móvil, se propaga por ondas de radio, por decirlo así, no es necesario el asociarse a ningún operador de telefonía móvil, con lo cual los difusores van a hacer esa transmisión y lo recibiremos en el móvil. Pero no sé cómo se desarrollará, es un aspecto que todavía no tengo la información, el si utilizarán la red de los operadores móviles tradicionales, con lo cual evidentemente les cobrarán por estar ahí, y no sé si los operadores televisivos pues sufragarán esto con los ingresos publicitarios que tienen por los spots, o cómo será el modelo de negocio de esto de la televisión en el móvil. Y digo no lo sé, pero es que estoy seguro que la mayoría de operadores pues tampoco lo ven claro, es decir, que todavía estamos en una fase prematura, todavía faltan 2 años, sí, aproximadamente 2 años para que todo esto se produzca, con lo cual pues estamos todavía con tiempo por delante para que todos estos aspectos se vayan decidiendo. Pero en cualquier caso, vuestra opinión es que os parece más cómodo pues ver la tele en su formato habitual, sentado en el sofá y viendo. Precisamente esta semana, no de tele sino de radio, estaba leyendo pues un artículo que ha escrito una persona, ahora no recuerdo exactamente quién ha sido, y estaba leyendo en torno a la radio digital, algo que sí que nos afecta quizás a nosotros un poquito más de lleno, y es que tanto se habla del DAB, de la radio digital, que está totalmente infradesarrollada. No la tecnología está ahí, está funcionando estupendamente, pero no hay una capilaridad ni hay una cobertura de radio digital equivalente a lo que es actualmente la frecuencia modulada, la FM. Entonces, lo que decía esta persona es que, y además, vamos, estoy plenamente de acuerdo con esta opinión, y es que seguramente Internet va a acabar matando el DAB, matando la radio digital, antes de que pudiera tener su momento de gloria, ¿no? Y no sé, pues poco a poco lo veremos, ¿no? La TDT está ahí, desde luego va a triunfar por un sencillo motivo. Si nos apagan lo analógico, pues evidentemente vas a tener que ver la tele por TDT, con lo cual, pues el triunfo, vamos, está casi asegurado, pero por una cuestión de mercado y la forma que lo han llevado, ¿no? Veremos qué es lo que sucede también en el mundo de la radio. Desde luego, Internet, yo sigo pensando que ofrece grandes ventajas. De hecho, muchos de vosotros y vosotras nos estáis escuchando ahora a través de podcasting, estáis escuchando este programa en vuestro reproductor de MP3, y desde luego, pues es eso, cómodo, ¿no? Pues que vas a algún sitio o te encuentras con alguien en la calle, le das a la pausa, puedes hablar, luego sigues con el programa, no te pierdes un solo detalle. Si hemos dicho algo divertido, puedes echar para atrás y volverlo a escuchar. Eso sí que es ya pues unos cambios importantes que desde luego pues nosotros desde hace ya más de 2 años, 3 años, desde el 2005 nos apuntamos al podcasting, y desde luego pues con muy buenos resultados. Desde luego, los datos la semana pasada os lo demostré que así lo dicen. Vamos con la última consulta de la semana pasada. Dice así, es la que se refería a HD, DVD y Blu-ray. ¿Debería haberse mantenido el HD, DVD? ¡Anda, tenemos empate entre no, Blu-ray siempre ha sido el mejor formato, y no ha tenido tiempo de formar una opinión. Estoy de acuerdo. Que nos han vendido mucho esto del HD DVD y del Blu-ray. Y ciertamente a la población yo creo que no hemos llegado a conocerlo bien a fondo, ¿verdad? Hombre, en mi caso, pues sí que he tenido oportunidad, he entrevistado a personas de los dos bandos, entre comillas, y sí que me lo han presentado, pero bueno, siempre te hablan más de definición y tal, pero tampoco le ves el qué es lo que nos va a permitir. Y aparte que un aparato de estos necesitaba también ya una televisión de plasma, de HD Ready, o sea, es decir, ya una tele que también vale su dinerito, con lo cual te metes una inversión de bastante dinero. Hombre, ya dijimos hace unas semanas que se espera que con los juegos de Seúl, en unas semanas, pues sí que se note un descenso del precio de las televisiones planas. Por eso vuelvo a recordar, y si no me escuchaste en aquella ocasión, lo digo, si estás pensando en comprarte una tele plana, vamos a esperar a que lleguen los Juegos Olímpicos, porque se espera que haya una pequeña reducción de precio, precisamente motivado por el aumento de ventas que se producen siempre en estas fechas de este tipo de pantallas. Por lo cual, empate a 45% entre no he tenido tiempo para formar una opinión y Blu-ray siempre ha sido el mejor formato, y luego ya un 9% sí me gustaba más HD DVD que Blu-ray. Si quieres opinar acerca de todo ello, ya sabes, www.enredando.net. Vamos con la de esta semana, vamos con la pregunta que os lanzamos esta semana. ¿Confías en internet para hacer compras? ¿Que te va mucho eso de hacer compras a través de internet? Las respuestas que os ofrecemos son las siguientes: no, por fraudes en pagos; no, por la calidad de compras. Es decir, si no te va, no confías en internet para hacer compras, puede haber dos motivos: por fraudes en pagos, es decir, que no te fías de pagar con tu tarjeta de crédito a través de internet, por si alguien coge los datos, etc., por una cuestión en el pago, o bien por la calidad de las compras, es decir, que pidas pues una joya, o que pidas una sartén, o que compres un libro y que en vez de un libro te manden un ladrillo, ¿no? Eso es a lo que voy, pues que tenga o alguna diferencia, o que pueda haber algún fraude en lo que es la compra en sí, no en el pago. En cuanto a sí, si confías en internet, te damos dos opciones: sí, siempre me ha ido bien, y sí, alguna vez me ha defraudado. Es decir, que si siempre, en todos los casos, al 100% has tenido éxito, o alguna vez has tenido alguna pega, pero aún así sigues confiando en la red porque de forma global pues te ha venido bien. Y damos una quinta respuesta, que es: no lo he probado, para aquellas personas que todavía, pues esto del comercio electrónico todavía lo tienen un poquito lejos. ¡Ya puedes votar! ¡Corre! www.enreando.net, www.enreando.net, vota, deja tu voto. Y desde luego, la semana que viene haremos un resumen de lo que está aconteciendo. Por cierto, la semana que viene, importante, martes y sábado, debatic. ¿Con quién? Con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer. Van a estar aquí, van a estar en la radio, van a estar en directo el martes, no te lo pierdas, a partir de las 7 de la tarde, aquí en Euskadi Digital. Sí, José Antonio y Jim, que esta semana vienen y nos van a hablar de la actualidad desde su punto de vista, que es muy peculiar, claro. Apúntatelo bien, si quieres lo escuchas a través de Euskadi Digital Online, puedes participar y puedes hacer más ameno este debate. Lo digo bien alto, lo vuelvo a repetir: José Antonio Lejarza, Jim Schaefer van a estar este martes día 4, a partir de las 7 de la tarde en directo aquí en Euskadi Digital. Y también para todos nuestros oyentes de Vizcaya, para todos aquellos, comentaros que en este momento no lo puedo confirmar porque estamos ultimando los últimos detalles, pero posiblemente para el día 8 de marzo, para esa jornada de reflexión, que todo el mundo lo llama así, pues estamos preparando una reflexión especial. Queremos reflexionar gastronómicamente con todos vosotros y vosotras, con quienes os animéis a compartir una jornada de sábado en la cual pues hay que estar meditando, hay que decirse pues entre los dos polos, ya sabemos, ¿no? Pues que hay que tirar en una de las dos opciones, ¿no? Hay que elegir si Windows o Linux y esas cosas. Entonces, no estamos todavía dando los últimos retoques, os lo anunciamos en cuanto lo sepamos fijo. Visita www.enreando.net, mirar en los foros, y en el foro general pondré un mensaje en cuanto confirmemos este punto, confirmemos que podemos hacer una reunión gastronómica, porque luego dicen que nos juntamos para comer y para... No, aquí son cosas serias y esto es tecnología, y nosotros ya sabéis que es muy serio, en estas cosas somos muy serios. Será en Bilbao y los datos del precio y todo eso ya lo comentaremos a través del foro, así que si resides en la provincia de Vizcaya, o si te viene bien acercarte por Bilbao el sábado día 8 y quieres reflexionar sobre cuestiones fundamentales para la vida tecnológica nuestra, pues podrás juntarte con el equipo de Euskadi Digital, y desde luego pues es un buen momento para compartir con todos nuestros y nuestras oyentes que queráis, claro. Y si no puedes porque te queda muy lejos, no te preocupes, yo me comprometo a hacer una foto de la comida y te la enviamos por email, venga. Vamos, que no sé si tiene peor leche, ¿no? Porque dicen, oh, pues mira cómo se han puesto estos y encima me pasan aquí por los morros la comida y lo que han comido. Bueno, venga, arrancamos ya. Edición 243 de Enredando, aquí, en la sintonía de Sky Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, afectuosos, de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta tus orejillas.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Repaso informativo a todo lo que ha acontecido durante toda la semana, por lo menos a lo más destacado te lo contamos de otra forma. Y vamos a comenzar diciendo que la Unión Europea va a invertir 14 millones de euros, que no es moco de pavo, en una plataforma basada en P2P. Pero bueno, ¿qué es esto? Europa invertirá 14 millones de euros en una plataforma tecnológica basada en P2P, en redes de pares, que permitirá a los ciudadanos la descarga de contenidos puestos a disposición por organismos o empresas de la Unión Europea y crear un canal para que puedan compartir sus datos de una forma rápida y eficiente. El proyecto se llama P2P Next. Viene a ser el resultado de la caída del caballo de la Unión acerca de la utilidad de las tecnologías. P2P colaborarán en él una veintena de universidades y empresas tecnológicas y de comunicación. Estas últimas serán las principales usuarias del sistema. De hecho, uno de los patrocinadores es ni más ni menos que la cadena inglesa BBC, que planea utilizar este sistema para distribuir sus emisiones. Una medida lógica, ya que muchos de los usuarios de P2P los utilizan para descargarse capítulos de sus series favoritas. Han dicho, bueno, pues antes de que te lo bajes de otra red, no te preocupes, ya te lo voy a dar. Esta iniciativa está en el cliente BitTorrent Dribbler, de la Universidad de Delft en Ámsterdam, otro de los patrocinadores del proyecto. Este programa está enfocado al intercambio sencillo de archivos multimedia e incluye reproductor de vídeo y audio en streaming. Los participantes en P2P Next expandirán esta iniciativa no solo a ordenadores, sino a un gran rango de aparatos de consumo. Esta iniciativa se llevará a cabo durante 4 años. Hay planes para incluir también vídeo bajo demanda con la intención de emitir grandes eventos televisados en streaming a través de este sistema. Bueno, pues vemos que el P2P, aunque en muchas ocasiones es criticado y tenemos que oír cosas negativas, pues vemos que en esta ocasión la Unión Europea confía en una red basada en P2P, va a montar su red para el intercambio de contenidos interesantes. Muy buena noticia. Desmantelada una red de jóvenes hackers en Canadá que operaba en 100 países. La policía de Quebec ha desmantelado una red de hackers que se habían introducido en más de 1 millón de ordenadores de todo el mundo para robar datos personales a través de los cuales habían obtenido un beneficio de 31 millones de euros. ¡Anda, los nenes! ¡Joder, cómo se lo pasaban! Oye, pues 31 millones de euros, hagamos los cálculos, porque vamos aquí, claro, y luego me critican a mí, que dicen, es que tú siempre de estas cosas luego haces tus números. No, no, vamos a ver, mis números son así de sencillos. Han sacado un beneficio de 31 millones de euros, ¿vale? 31 millones de euros. Y son 17 jóvenes. 17 jóvenes. O sea que 17, bueno, un poco menos de 2 millones de euros para cada uno. No está mal, ¿no? No está mal. Bueno, la pena es que les han detenido, ¿no? Pero el plan no era malo. Según la nota hecha pública por seguridad de Quebec, han sido arrestados estos 17 piratas informáticos entre 17 y 26 años, de los que 3 son menores de edad. Los presuntos delincuentes informáticos tenían acceso a ordenadores de más de 100 países de todos los continentes. Los más afectados han sido Brasil, Polonia, México, Argentina, Italia, Alemania, Estados Unidos y la provincia canadiense de Manitoba. Los procesados utilizaban sofisticados programas informáticos para introducir virus en miles de ordenadores y convertirlos en zombies o redes de bots. Bueno, de esto casualmente la pasada semana, jueves y viernes, estuvimos hablando con Panda Labs de una red que habían detectado un panel de control que manejaba más de 1000 ordenadores en Alemania, y desde luego esto parece que ya es el día a día, ¿no? Así que continuaremos hablando de este asunto de las redes de bots, porque yo creo que es de actualidad. y sobre todo para todos aquellos y aquellas que no sabéis un poco cómo funcionan, sabéis qué es lo que hay detrás. Que a vosotros os contamine el ordenador, que os entra un código malicioso, que pasa algo, bien, pero vamos a ver el fondo de la cuestión. Todo ello lo contaremos aquí en Euskadi Digital. Bueno, esta noticia, bueno, la verdad es que la hemos rechazado para ofreceros en Conectados y estaba a punto de no contarla tampoco aquí, porque es que me parece pues un poco fea, y es que han hecho un sistema para que puedas enviar un correo electrónico a todos tus seres queridos, a todos tus amigos, pues cuando estés muerto. Cuesta 19 euros y bueno, pues podemos imaginarlo, lo dejas escrito y cuando esta empresa tiene noticias de que has fallecido, pues se lo envía a todos, sin más. Un usuario de Gmail tuvo accidentalmente, eso, se tropezó, acceso a más de 30 cuentas del servicio. ¡Hala! Que estuvo viendo el email de 30 personas, así, a la vez. Pero es que fue accidentalmente. ¿Y por qué? Pues debido a los proxy caché. ¿Qué es un proxy caché? Pues es un servicio que en ocasiones tienen los proveedores de Internet. La empresa a través de la cual te conectas a Internet. Bueno, pues hay veces que para darte a ti la sensación de que va un poquito más rápido, lo que se hace es las páginas más frecuentemente visitadas se almacenan en un disco duro en ese proveedor. Entonces tú cuando la solicitas, realmente quien te la da es un disco duro que está en tu proveedor, no es la página original. Lo que pasa es que este servidor está chequeando con la página original que esté actualizado, claro, porque te podría mandar una que no está actualizado justo a ese último minuto, ¿no? Es un sistema así un poquito complejo en cuanto al funcionamiento, pero básicamente es para ahorrar ancho de banda y para que los proveedores pues no gasten tanto y te puedan dar ese servicio y a ti te vaya un poquito más rápido. Bueno, pues eso es el proxy caché y eso es lo que ha causado problemas a usuarios, y todo debido a que alguien del mismo proveedor pues ha accedido, ha dejado ahí su número de usuario, se ha quedado almacenado en el proxy caché, y el siguiente que ha venido pues no solo ha visto Google, sino que se ha metido hasta la cocina y ha empezado a ver ahí cuentas de otras personas. Ya se han puesto de acuerdo los técnicos de Google, los técnicos del operador, y ya está solucionado. Pero desde luego una sorpresa que tendrías que dar. Imagínate que entras un día en tu correo y estás viendo ahí unos correos que dices, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Hasta que te das cuenta que estás viendo el correo de otro. ¡Vaya, vaya susto! Como decía, el último partidario HDTV ha abandonado la plataforma. Las dos grandes compañías cinematográficas, Hollywood, Paramount y Universal, que habían expresado su pleno apoyo a la tecnología HDTV, han cambiado ya de opinión y ahora ambas compañías se deciden exclusiva por Blu-ray. Bueno, es que tampoco les queda otra. A pocos días de que Toshiba anunció que suspendió la producción de los reproductores de HDTV, todas las cinematográficas ya están apoyando el único formato que queda, que es Blu-ray. Y Microsoft pues también ha dicho que incluso en su consola Xbox 360 va a incorporar, en cuanto sea posible, un dispositivo con tecnología de DVD alta definición, Blu-ray. Un granadino se ha llevado a los tribunales ni más ni menos que a Yahoo por haberle vaciado sin su permiso y sin comunicación previa toda la información que tenía en su correo electrónico. Bueno, pues este chico, Jorge, ha presentado una denuncia porque tenía su correo electrónico en Yahoo Ibérica, y le está pidiendo 1.600 euros por daños y perjuicios, ya que pues tenía ahí su correo electrónico y bueno, pues estuvo durante 4 meses que no le funcionaba, que no le iba el correo ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo. Y al final, pues ya le empezó a funcionar, y cuando le empezó a funcionar, toma, sorpresa, que está vacío, que está esto más vacío que una cueva. Total, que ha dicho, oye, perdone, ¿y mis correos dónde están? Ah, pues no, no sé, pregunte al siguiente, eso a mí no me pregunte, que no tengo ni idea y tal. Y ha dicho, ¿cómo? ¿Que encima me habéis perdido el correo? Claro, Yahoo dice, esto es un servicio gratuito y usted cuando se ha apuntado ya ha dicho que no tenemos nosotros ninguna responsabilidad de si se pierden y tal, porque es gratuito y porque tal. Y ha dicho, bueno, no me vengas ahora contándome aquí unas milongas, porque no se puede borrarle un plumazo sin avisar, pues por teléfono, por fax, de alguna forma, que va a hacer eso. Bueno, pues eso es lo que ha acontecido. Veremos en qué acaba. Claro, complicado lo tiene, porque igual que sucede con Yahoo, cuando abres una cuenta en Gmail, ya estás firmando en ese acuerdo que nunca leemos y siempre marca sí, acepto y he leído los acuerdos del bla 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 de la licencia. Pues mejor algún día le damos a eso y lo leemos y veremos que estamos firmando nuestra sentencia de muerte. O sea, estamos firmando que esa empresa tiene poder absolutamente para hacer absolutamente de todo en nuestro correo, y en este caso yo creo que con los papeles encima de la mesa Yahoo tiene todas las de ganar, ¿no? Aunque la cosa es un poco triste y debería de haberle avisado, pero si nos fijamos en lo que hay firmado, pues desde luego las cosas están así. El creador del Tetris dice que el software libre destruye el mercado y no crea riqueza. Bueno, vaya boca que tiene este hombre. Bueno, boca y boca me va a costar a mí decir su nombre. Alexei Leonidovich Patnitov. Vamos, me voy a hacer profesional yo el ruso. Creó el videojuego Tetris en las horas muertas durante su trabajo como... en las horas muertas, cuando estaba ahí en Idle, cuando estaba ahí haciendo el baguete, pues mira, estuvo haciendo el Tetris. Como programador del Centro de Computación de la Academia Soviética en 1985. El juego tuvo muchísimo éxito, pero ha estado el soviético que se quedó con los derechos, pero el Estado soviético se quedó con los derechos y Patnitov no los recuperó hasta que emigró a Estados Unidos para trabajar en Microsoft, empresa en la que estuvo desde el 91 hasta el 2005. Ahora se declara un capitalista convencido. Bueno, pues eso es lo que afirma. Desde luego, si ha estado trabajando todos esos años en Microsoft, pues ya comulgará con las ideas de Microsoft, digo yo. Pero sí que es curioso de que, y esto no lo sabía, que los derechos de autor del Tetris pues se los quedó el gobierno ruso. Bueno, pues ya vemos cómo son las cosas que van cambiando y esta noticia que desde luego pues curiosa sí que es. Los vendedores de eBay que están enfadados, están muy enfadados porque han cambiado las formas en las que eBay trata a todo aquel que quiere poner algo a la venta en este portal de subastas. Y esto ha hecho que eBay haya visto caer un 13% el número de subastas en los últimos 7 días. Según las estimaciones que ha recogido la prensa estadounidense, eBay ha subastado en la última semana 13 millones de artículos, un 13% menos, debido al boicot iniciado el pasado 18 de febrero por los vendedores, en protesta por el aumento de las comisiones que el portal les cobra y por los cambios introducidos en el sistema de valoración. Uno de esos cambios en el sistema de valoración es que no pueden hacer comentarios negativos sobre compradores en la página a partir del mes de mayo. Todo ello no les ha gustado, están boicoteando las ventas en eBay y este portal ha reducido un 13% sus ventas, aunque eBay, aunque sigue siendo líder, no ha querido tampoco confirmar este asunto, pero bueno, pues personas que tienen acceso a esos datos lo han podido comprobar. Windows Vista será más benevolente con los piratas. Pronto los piratas es que llamarles piratas parece aquí patapalo, ¿no? Podrán usar Windows Vista sin activar el producto. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. Microsoft ha anunciado grandes cambios a esa política que llama Windows Genuine Advantage, que no es más que el sistema de registro del sistema operativo Windows. Entre otras cosas, este sistema hace posible usar Windows Vista sin activar el sistema operativo. Estos son los cambios. De esa forma, usuarios que no tengan licencia podrán instalar y usar el sistema operativo sin tenerla, claro, y sin recurrir a los conocidos métodos de cracking que abundan en Internet. Una actualización que será publicada con posterioridad al lanzamiento del Service Pack 1 para Windows Vista procurará que la funcionalidad del sistema no sea desactivada después del periodo de prueba, que continuará siendo de 30 días. Si los usuarios no activan Windows dentro de los 30 días siguientes a su instalación, el sistema presentará el siguiente mensaje, bueno, pues que cada vez que te conectas te sacará una pantalla en negro y te dirá, oiga, le recomendamos que se registre, que pague por la licencia. Y dices, no, pues no quiero, pues bueno, pues te cambia el fondo de la pantalla y claro, cada vez pues está cada ciclo cambiándote el fondo de la pantalla y empieza a ser un poco incómodo, ¿no? Pero dicen, no se sabe, todavía no está publicado este cambio, está en la despensa, a punto de salir al mercado, a punto de salir, va a salir justo después del Service Pack 1, tan anunciado ahora para marzo. Y bueno, pues sin aguantar las pantallas en negro y las cambias y estar todo el rato cambiando y tal, pues dicen que te podría funcionar de por vida. Lo que pasa es que también es un poco rollo, ¿no? Andar ahí cambiando el fondo de escritorio, aunque bueno, para gustos son los colores, ¿no? Una noticia importante: Siemens ha anunciado la supresión de 6.800 empleos en su división de telecomunicaciones para venderlas. De luego, pues susto tras susto, ¿no? Porque ya hace no mucho tuvo que vender su división de móviles a BenQ. Y finalmente pues BenQ quebró, que toda lo que es la división de móviles se quedó con el resto de líneas de producto, monitores, etc, pero los móviles se han quedado por ahí. Y es que competir a la hora de fabricar teléfonos móviles es muy duro, y ahora Siemens también pues se lo está pensando mucho, y si un gigante del pelo de Siemens decide trasladar parte de la producción a países de Europa del Este, pues ya vemos cómo es normal. Y además, hace muy poquito hablábamos, ¿verdad?, de Nokia, cómo cerraba una planta en Alemania y lo trasladaba a países del Este. Pues mira, lo mismo le está sucediendo a Siemens. Así que ya vemos cómo van las cosas. ¡Ring! puedes hablar por teléfono todo lo que quieras, sí, pero claro, si te gastas 47.000 euros en el teléfono móvil, puede que tengas un problema, ¿no? Pero efectivamente, todo lo que ha sucedido a una chica vecina de Ayamonte, en Huelva, que el teléfono móvil no se sabe cómo, pero se conectó a través de una red portuguesa. Claro, estaba muy cerquita de la frontera, le enganchó una antena de Portugal, se conectó por ahí, se le quedó una conexión a internet ahí como inactiva, pero estaba la conexión puesta. Total, que le llegó la factura y bueno, la tuvieron que aguantar entre varios, porque casi le da un pampunfle a la pobre chica. 46.836 euros, imagínate que vas a mirar la factura y ves 46.836 euros, y dices, pero por favor, que esto no es la factura de gas. Y dices, pero será el código de barras esto, es que es un número muy largo. No es el código de barras. El código de barras te va a dejar en barras, vamos, en la cuenta del banco, y luego, como no tengas en la cuenta del banco, sí que te van a meter entre barras. O sea que, madre mía, menudo susto. Bueno, total, que la chica se puso en contacto el día 22 de febrero con atención al cliente de Vodafone, explicó qué es lo que había sucedido, y bueno, pues la gente responsable de este departamento dicen que ya se han dado cuenta que esto no ha sido consumido voluntariamente por la cliente. Lo que ha sucedido es pues un acto fortuito, ¿no? Pues que se ha conectado por una antena que no debía, y por ello pues tiene que pagar la factura. Bueno, pues finalmente Vodafone ha dicho que se da cuenta que es así, que nos olvidamos de los 46.800 euros, de esos casi 47.000 euros, lo dejamos hoy como que no ha pasado, y nada, lo dejamos por ahí y ya lo veremos en otra ocasión. Por lo menos a ver si no se pega estos sustos. Como hemos dicho, Bruselas impone una nueva multa récord de 899 millones de euros a Microsoft, y precisamente esta se suma a la de 497 millones que ya conocíais, y también a otra de 280 millones por no ofrecer a la competencia información suficiente sobre interoperabilidad. La suma de todo, 1.700 millones de euros que debe Microsoft ya a la Comisión Europea. En esta ocasión, esta última, se debe a que Microsoft... Sí, bueno, básicamente os lo cuento yo, porque es que está un poco enrevesado aquí. Es básicamente porque considera que, sabéis que le obligó a facilitar a terceros, facilitar a empresas de la competencia datos sobre sus protocolos, sobre el sistema en que funcionan las cosas, vale. Lo que sucede es que lo está facilitando, pero a unos precios muy elevados. Es decir, ¿quieres tú la información de cómo funciona el sistema mío de red de no sé qué, no sé qué, no sé qué? Vale, pues pon aquí encima de la mesa 70.000 euros. Entonces, claro, pues esa valoración para la Comisión Europea dice, no lo estás haciendo accesible. O sea, ¿qué más me da que no lo dejes, que lo pongas a unos precios elevadísimos? Con lo cual, pues, debido a eso es por lo que se ha generado esta nueva multa. Y además, es que coincide, cuadra con una noticia que nos llegaba tres o cuatro días antes de conocerse esta sentencia, de conocerse esta sanción, ¿no? Y es que Microsoft decía que iba a hacer públicos todos los códigos, tal, una noticia que nos sorprendió, y no solo a nosotros, sino a los analistas del sector y a todas las personas. Dice, pero bueno... Y la Comisión Europea dijo, hay trampa, no os fiéis, que Microsoft está queriendo hacer algo. Y efectivamente, pasaron 4 días y ¡pumba!, se conoce, ¿no?, un nuevo plumazo de la Unión Europea a la empresa de Bill Gates. Así que ya por lo menos tenemos toda la información y todas las cosas empiezan a cuadrar. Ya tenemos una respuesta de por qué Microsoft, así de motus propio, decía que iba a hacer todo libre, todo accesible, que no había problema. Ya han pasado 4 días y lo hemos descubierto, se estaba oliendo que le iba a caer este plumazo. Y finalmente, pues la Comisión Europea, pues parece que es totalmente sorda, nos ha dejado hacer cambiar la opinión por estos últimos movimientos de Microsoft, y finalmente, pues como os estoy contando, ha cogido y ha impuesto una nueva multa, desde luego muy millonaria, 899 millones de euros. Acabo con una noticia de Euskaltel, y es que Euskaltel, a partir de ya mismo, ofrece 18 nuevos canales en la televisión digital, no en los 20 canales analógicos que se tiene al contratar la ventana Euskaltel, sino cuando contratas el receptor digital. Bueno, pues 18 nuevos canales, ahora no tengo aquí la lista, pero si eres usuario o usuaria de Euskaltel, pues infórmate a ver cuáles son los nuevos canales, resintoniza tu sintonizador y así podrás tener mucha más televisión al alcance de tu mando. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre. 1, 2 y 3, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Sin duda, Internet nos muestra un escaparate con muchísimos contenidos. Muchísimas son las informaciones publicadas en la red que son de nuestro interés y cuando buscamos, pues siempre tratamos de encontrar aquello que deseamos. Desde hace ya varios años, en Internet existe una página que es como una pequeña biblioteca que a todas las personas que están en el mundo académico, en el mundo universitario, les viene de perlas, porque hay archivados trabajos, documentos, proyectos, todo relacionado con las distintas materias que se imparten en los centros universitarios y los centros de estudio también. Por ello, vamos a hablar hoy del Rincón del Vago. Seguramente que muchos habéis oído hablar de este sitio en Internet. Son ya 10 años los que llevan trabajando sus fundadores y vamos a conversar los próximos minutos aquí en nuestro Ciberchoco con uno de ellos. Él es Javier Castellanos, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Bueno, pues estamos hablando del Rincón del Vago, pero es posible que con el boom que ha habido en los últimos años de Internet, quizás alguien nos esté escuchando ahora y no conoce el Rincón del Vago. ¿Cómo se lo presentarías?
Pues una web para estudiantes, hecha por estudiantes, donde bueno, puede encontrar gratuitamente cualquier tipo de documento educativo, apuntes, trabajos, prácticas, problemas, para que se documente y no pierda el tiempo en algo que ya está hecho.
Así dicho a simple vista, claro, estamos hablando un poco de altruismo, es decir, que alguien tiene un trabajo y dice, bueno, pues a mí ya me ha servido, yo ya he pasado de esto, lo voy a poner ahí por si a alguien les útil, porque me imagino que no hay ningún problema legal, ¿no? Si el autor de esos contenidos dice, bueno, lo quiero compartir a nivel académico o a otros niveles, respetando esa autoría, pues me imagino que no hay ningún problema, ¿no?
Ningún problema, precisamente por lo que dices, porque son los propios autores los que se deciden a compartirlo. Es como cuando vemos en alguna noticia que David Bowie ha colgado su último disco en Internet, o que quiere venderlo solo por Internet, o que lo pone gratis para sus fans registrados en su página personal. Viene a ser lo mismo, porque al final el autor del trabajo es el que nos lo manda y dice, oye, mira, ponerlo ahí porque a mí ya me han puesto la nota, lo tengo muerto de risa en el disco duro y creo que es mejor compartirlo con otra gente.
Pues desde luego sí que es buena filosofía. Javier, ¿quiénes creasteis el Rincón del Vago?
Pues Miguel Ángel Rodero, mi compañero, que lo tengo por aquí cerca, y yo. Y lo fundamos un poco por necesidad, porque éramos estudiantes y necesitábamos entregar un trabajo que no nos apetecía nada hacerlo, por otra parte. Y dijimos, igual en Internet encontramos algo, pero claro, el Internet que había en el 98 no es el que hay ahora 10 años después. Yeah. No había nada de lo que queríamos y abrimos la página con 7 trabajos que teníamos para ver si cazábamos el que nos hacía falta y mira, 10 años después hay más de 70.000 ficheros disponibles.
Más de 70.000 ficheros, lo cual es una da idea de la magnitud. ¿Qué tipo de contenidos, Javier, se pueden encontrar así ya entrando un poquito más en la especialización, conociendo un poquito más lo que puede haber en el Rincón del Vago?
Pues mira, principalmente se encuentran cosas de las carreras más grandes, más masificadas y en las que es más fácil traducir lo que tú ves en clase a electrónico. Es decir, es mucho más fácil encontrar apuntes de economía, de derecho, de geografía, de historia, que unos apuntes de física o de matemáticas donde escribir una ecuación en el Word, pues casi que hay que hacer un máster, ¿no?, para escribir signos. Entonces, bueno, siempre hay más de esas carreras. Pero bien es verdad que tenemos de todo, desde trabajos de picaduras de serpientes muy especializados hasta ciencias del mar, pasando por alfarería, entre 70.000, te puedes imaginar que hay de todo un poco.
Cuando creasteis este portal, ya antes nos has dado un anticipo, me imagino que Internet no se veía como se ve hoy en día, ¿no?
Pues mira, principalmente estábamos metidos en esto 4 frikis. Sí. Entonces, bueno, los informáticos o gente que nos gustaban mucho los ordenadores, que nos habíamos criado alrededor de los Spectrum, de los Amstrad, de los MSX, de los Commodore, de todo eso, cuando llega todo este tema, nos metemos en las BBS, empezamos a cacharrear con Internet. Y el ambiente era muy distinto, por dos razones. Una, por un lado, la mayoría de la gente que había eran hombres, a partir de 20, 22 años. Y ahora, hoy en día, en todas las encuestas y estudios que manejamos en la página, tenemos mayoría de mujeres, 60%. Uh-huh. Veo que esta tendencia también es en otras páginas también. Y el perfil del internauta medio ha bajado muchísimo. Ahora es muy fácil encontrar gente de 13, 14, 15 años navegando por nuestra web y por otras, mientras que antes era casi inaudito.
Me lo estás poniendo estupendamente, porque podemos sacar una conclusión. ¿Las mujeres son más vagas a la hora de hacer un trabajo?
No, las mujeres participan mucho más en la red. Es decir, la única manera a nivel técnico que hay hoy en día de capturarle a un usuario el sexo, el saber de qué sexo es a la hora de entrar en una web, es mediante encuestas, ¿no? Y las mujeres sí son mucho más participativas en temas comunitarios como foros, como responder encuestas, como todo este tipo de cosas.
Nos has comentado antes, Javier, que esto lo creasteis por una necesidad vuestra. ¿Esperabais tener este éxito o simplemente lo veíais como una forma de salir de vuestro problema?
Para nada, no lo veíamos como la típica cosa que haces cuando te tiras de clase, para echarte unas risas y para aprender, porque éramos estudiantes de informática, cosas que en la facultad no se estudiaban por aquel entonces, pero que en el mundo real sí veíamos que se iba a usar y cada vez más, y nos gustaba tanto que nos fuimos metiendo, y a la vez que nos metíamos aprendíamos, ¿no? Porque realmente esto no se aprendía en ningún sitio. Hace 10 años no había ningún máster, ningún curso, nada. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos ganado nosotros en estos 10 años es en convertirnos en profesionales de Internet, ¿no? En aprender un trabajo a base de hacerlo.
En cuanto a lo que son los ingresos, acabamos de ver la parte más divertida, por decirlo así. Pero, Javier, un portal como El Rincón del Vago, ¿da para vivir?
Pues da para vivir y no, te quiero decir. Cuando la página era nuestra, de Miguel Ángel y mía, pues te podías dar un sueldecillo el día 1 y el día 10, 12, te tocaba devolver la mitad, por lo menos, ¿no? Porque había que pagar no sé qué de la oficina, había surgido un gasto, había que hacer un backup y una unidad nueva. Entonces siempre eran historias y películas y al final nunca ganabas un sueldo digno. Ahora se hablan de 1000 euristas, por entonces no llegábamos ni a 400 euristas. Entonces era complicado. Tuvimos además la mala suerte y la buena de sobrevivir a la burbuja, pero la mala de sufrirla, ¿no? Los ingresos publicitarios al estallar la burbuja, el año 2000-2001, con todo lo de las torres gemelas y tal, todas las tecnológicas se van al garete, la confianza en Internet desaparece y los anunciantes también, ¿no? Entonces, si no hubiéramos estado de la mano de una gran empresa como estuvimos a partir de 2001, que era Eres Más en su momento, ahora hoy en día Orange, pues lo hubiéramos pasado muy mal, ¿no? Lo bueno de estar en una empresa grande de estas es que, para empezar, cobras todos los meses, lo cual es una ventaja espectacular, y luego que cuando tienes una muy buena idea solo tienes que presentarla para conseguir fondos, ¿no? No tienes que preocuparte de dónde pueden salir 1000 o 2000 euros para hacer cosas si realmente lo justificas y tiene bueno, base para ese gasto.
Pues con lo que estás contando se me ocurre que podíamos hablar un poco acerca de ese lanzamiento, ¿no? O sea, esa idea que tuvisteis, la fuisteis cuajando y llegado un momento, pues alguien nos apoya económicamente, alguien nos da vuestro respaldo. ¿Qué dirías a alguien que nos pudiera estar escuchando, que lleva tiempo dándole vueltas a una idea, vamos a pensar al estilo de la vuestra, algo orientado al mundo de Internet, y que dice, ¿lo hago, no lo hago?, que anda así dudando. ¿Qué le aconsejarías?
Pues lo primero, nosotros siempre llevamos el negocio como si fuera una frutería, ¿no? Por la mañana se abría, por la tarde se cerraba y se tenía que ver cuánto se había ingresado y cuánto se había gastado. Yo creo que la mayoría de los negocios que se hundieron por aquel entonces es porque realmente no eran un negocio. Estaban montados en base a un PowerPoint para sacarle dinero a un capital riesgo o a una empresa de inversión, pero detrás no había nada, ¿no? No había ni un negocio, ni un ingreso, ni nada. Entonces, muchas veces las ideas pueden ser buenísimas y las webs pueden ser buenísimas. Casi todos pecamos, yo el primero, de intentar hacer webs sobre lo que a nosotros nos gusta y no sobre lo que a la gente le gusta en realidad, ¿no? Pero yo creo que básicamente en lo que hay que pensar siempre es de dónde van a salir los duros, ¿no? En este caso los euros ya. Claro. ¿Dónde van a ser los euros? Porque claro, los hostings son muy caros, tienen que funcionar 24 horas al día, 365 días al año, y los contenidos son caros, y sobre todo el tiempo de uno que se dedica muchas horas a esto, pues tiene que estar pagado, ¿no?
¿Cómo conseguís? Porque esa es otra faceta, ¿no? Estamos hablando del Rincón del Vago y lo estamos viendo como que quien accede para recoger un trabajo, pues sí, tiene esa faceta de no querer hacer un trabajo, con lo cual se le puede considerar, por lo menos de forma textual, vago. Pero claro, tiene que haber el trabajo del no vago, es decir, una tarea de recopilación de trabajos, conseguir pues ese volumen importante que contáis en la actualidad, y sin embargo, pues esa voluntariedad en muchos casos quizás no existe, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para conseguir tanto material?
Pues mira, esto se basa en estadística y matemática pura y dura, ¿no? Ahora mismo entran 750.000 personas al día, ¿vale? Aproximadamente, para que te hagas la idea, y generalizando, alrededor del 1%, incluso un pelín menos, es gente que participa mandándote algo, mientras que el 99% somos buitres, ¿no? Entramos a coger y no a dejar nada, ¿no? Pero claro, gracias a que el tráfico es grandísimo, ese 1% sigue siendo mucha gente. Entonces, diariamente nos encontramos con muchos documentos. Documentos que llevan un proceso muy largo de catalogación, de documentación y de filtros, y que no podemos publicar al día siguiente, obviamente. Solemos tardar un par de meses o tres en publicar las cosas, porque sí las miramos muy bien.
Pues me imagino que de ese trabajo, de esa tarea de revisar todo el material que os llega, vosotros a nivel particular habéis conseguido por lo menos tener una enciclopedia excelente, ¿no? Es decir, os habéis podido meter en muchas materias que de otra forma ni se os hubiera pasado por la cabeza, ¿no?
Sí, hay una persona aquí en la oficina en especial que cataloga muchos de esos documentos, que yo siempre digo que es la más culta de España, que podría ir a cualquier concurso, al pasapalabra, al quiere ser millonario y llevarse del bote seguro, porque sabe sobre muchas asignaturas.
Pues sí, desde luego que esa faceta no hay que descuidarla, porque desde luego pues es una forma muy buena de alimentar la cultura de cada uno. Por cierto, Javier, hablabas antes un poco de buitres, y es que justo vuestra mascota es un buitre. Creo que esto no merece ya ni explicación, vamos, habla por sí solo, ¿no?
Sí, bueno, siempre se ha hablado de buitrear trabajos, temas de estos, entonces qué mejor que un buitre como mascota de la página.
¿Le tenéis bautizado?
Sí, se llama Rufo.
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 Pero bueno, que salió sin más, no es ningún compañero de la universidad, ¿no?
No es ningún compañero, nada, es una cosa testimonial.
Bueno, ¿y qué os dicen los visitantes de la mascota? Porque me imagino que a muchos le harán gracia, a mí por lo menos cuando la vi, vamos, me pareció muy salada.
Sí, yo creo que una web que tiene una mascota siempre es muy útil, tanto a nivel publicitario, para hacer integraciones y temas publicitarios, como para dar una identidad de marca muy buena al público que nosotros nos dirigimos. Es decir, es un público más joven, más gamberrete. Cuando hacemos alguna camiseta, alguna estampación o tal, el buitre en el escudo queda muy auténtico.
Sin duda, sin duda. ¿Nos podrías contar, Javi? Seguro que ha habido mil anécdotas, pero sí que me gustaría que nos contaras alguna, porque solamente por la temática prometen. Yo creo que las anécdotas prometen ser divertidas.
Pues mira, tenemos varias, desde gente que nos escaneaba billetes o nos escanea billetes para darnos las gracias virtualmente, y teníamos aquí un corcho en la oficina lleno de billetes escaneados de mogollón de países, lo cual te hace ilusión, hasta pues gente que nos mandaba la Biblia escrita a mecanografía, porque mientras aprendía mecanografía se picaba la Biblia entera y la hizo en formato hipertexto, en formato ayuda de Windows, y lo único que pedía en el epílogo era que si te había gustado su trabajo, que le dejaras pagadas unas copas en un bar de Móstoles, y ponía el nombre del camarero, la dirección del bar, pues si querías pasar por ahí a pagarle algo. Yeah. Hasta luego a nivel internacional, pues anécdotas con mucha difusión, porque en Argentina un juez, por ejemplo, sacó la fórmula del TNT para justificar una sentencia en un auto del Rincón del Vago, ¿no? Y cuando el estamento judicial se enteró, se le echó encima, y el juez de Argentina defendía que el Rincón del Vago era una fuente buena de recoger información. Y otra cosa es que hubiera cogido la información del TNT de allí y fuera incorrecta o estuviera mal, pero que si estaba bien, daba igual que la hubiera cogido de la Wikipedia, de la Encarta o del Rincón del Vago.
No, desde luego, si es una fuente, se puede corroborar o se puede ver lo que está ahí puesto, y puede ser una fuente como alguna otra. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Desde luego, anécdotas divertidas. Supongo que quien dijo que se atribuyó la autoría de la Biblia, pues diría la transcripción, ¿no? El escribirla a ordenador, porque evidentemente no la escribió él, ¿no?
No, pero tiene mucho curro, picar la Biblia ya entera para aprender mecanografía.
Lo siguiente será el Quijote, ¿no? Digo yo.
Sí, el Quijote, precisamente, fíjate, es una de las cosas que más tenemos. O sea, sí se nota que es una de las grandes, novelas sobre la que siempre se manda algún trabajo en todos los niveles educativos, y tenemos desde resúmenes muy básicos hasta grandes proyectos lingüísticos de universidad escritos sobre el Quijote.
Hablamos de literatura, hablamos también de trabajos. ¿Cuál es la zona más visitada del Rincón del Vago?
Pues básicamente la de apuntes y trabajos. Y luego tenemos una parte dedicada al amor, a una especie de consultorio sentimental, foros donde la gente habla pues de sus, bueno, de sus dudas, de sus cosas así, más de amor, que es muy visitada sobre todo por chicas, como te decía antes.
Vaya, pues quizás ahí esté parte de la explicación, ¿no? De los datos que me hablabas antes.
Sí, bueno, realmente es una zona que abrimos porque a priori nunca piensas que en el Rincón del Vago haya una zona de amor, donde la gente ligue y tal, y se conoce, se pregunten cosas, y qué hago tal, y qué no sé qué, pero vimos que cuando abrimos unos foros para el intercambio de apuntes, la gente empezó a hablar de esto y que era una cosa, una demanda de la gente, y alrededor hemos creado una serie de contenidos y es de las secciones que mejor funcionan.
Sí, oye, aquellos apuntes de historia del arte que tenías, pero por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde resides y tal? Más o menos algo así me lo imagino de una forma un poco más preparada, ¿no?
Sí, pero al final es un reflejo de lo que siempre hemos intentado. Es decir, vale, nosotros somos el Rincón del Vago, pero si la gente que entra aquí quiere que le hagamos un reportaje o una sección sobre lo que sea, pues se lo hacemos, porque lo que queremos es tener contacto directo con el usuario a diario y saber por dónde van las tendencias.
Javier, ¿os ha sucedido alguna vez, pues que alguien haya acudido al Rincón del Vago y se haya encontrado con un trabajo que él es el autor? Es decir, pues que alguien ha hecho un trabajo y por lo que sea, pues algún compañero de clase o no sé, pues cualquier situación, algún amigo, pues ha cogido, lo ha publicado en el Rincón del Vago sin ser el autor y se ha encontrado con esa sorpresa.
Te puedo decir que en 10 años no habrá sucedido eso más de 2 o 3 veces. Porque tanto, bueno, nosotros somos muy rigurosos, ¿vale?, a la hora de filtrar la información, obviamente, que te puede pasar algo siempre, y lo que sí intentamos es tener, bueno, todo registrado, ¿no? Siempre sabemos desde qué IP nos han mandado la cosa, quién nos la ha mandado, desde qué correo, y siempre queda todo muy bien documentado. De manera que, a lo mejor, las únicas cosas que hemos tenido es el típico profesor que nos escribe porque en la portada del trabajo de un alumno pone que ese trabajo es del colegio tal, para la clase tal, que daba el profesor tal. El profesor tal pues no le apetece que su nombre aparezca, cosa muy respetable, y entonces en cuanto nos escribe pues se lo decimos, ah, pues mire, no entendemos, lo quitamos, punto. Quitamos su nombre y dejamos la portada en blanco. Entonces, más allá de cosas así puntillosas, que ya te digo que en 10 años pueden haber pasado 4 o 5, es mucho más habitual incluso el papel de profesores que nos mandan sus propios apuntes. O sea, yo realmente siempre me dicen que si los profesores están en contra nuestra, si tuviera que sacar una estadística, te diría que el 90% o 95% de los profesores que nos escriben nos animan, dicen que las nuevas tecnologías son el avance, el futuro. También suele pasar que estos profesores son profesores jóvenes que se han criado ya en las nuevas tecnologías, que incluso han usado la página cuando eran estudiantes, y entonces entienden mucho mejor cómo es esto que no un profesor de 60 años que está a punto de jubilarse, que nunca se ha arrimado a un ordenador y que todo esto le resulta poco más que del diablo.
Pues desde luego que resulta curioso esto último que has indicado, porque efectivamente yo también sería la opinión que diría, pues los profesores son los que estarían en contra de este tipo de sitios, pero bueno, también es un fondo de documentación y sobre todo puede ser algo intercambio entre universidades. Quiero decir que pues la universidad, por ejemplo, de Salamanca publica algo y se pueden beneficiar el resto de entidades educativas, ¿no?
Sí, notamos que, sobre todo desde fuera de España, son muy demandados apuntes o trabajos, por ejemplo, de Deusto, de la Universidad de Salamanca, de Autónoma, de Complutense, universidades que tienen mucho prestigio a nivel internacional y que estudiantes de Argentina, de Chile, de México, incluso de Estados Unidos, pues vamos, están como locos por conseguir unos apuntes, pues para ver, bueno, porque hay que rendirse la evidencia. Nuestro nivel educativo es mucho, mucho más alto, que aunque pueda parecer mentira, que el de otros países del exterior.
Que antes igual se me ha pasado a mí por lo alto decir que estáis ubicados en Salamanca, ¿verdad?
Sí, la verdad que estamos en Salamanca desde el principio, es una de las, bueno, de las grandes bazas que tenemos siempre, porque es una ciudad muy universitaria y tenemos contacto con estudiantes. Y cuando pasamos a formar parte de Orange, un gran grupo que tiene su cuartel general en Madrid, donde hay muchísimos miles de empleados allí, pues nosotros seguimos aquí aislados, y yo creo que eso es parte del éxito y de la flexibilidad que tenemos.
Javier, ¿qué sucedería si en este momento, además es que esto está a la orden del día, ¿no?, pero si ahora viene Google o Yahoo, no sé, o Microsoft y dice, bueno, os quiero comprar, ¿qué sucedería?
Depende mucho de que fuera uno u otro, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Esto es como cuando te dicen, ¿cuál te gusta más, Pamela Anderson?
Claro.
O cualquiera de sus dos amigas.
Sí, sí.
Hombre, yo particularmente siempre he sido muy fan de Google, ¿no? Bien, es verdad que de los que has citado, quizá el que más está metido en el mundo de los contenidos, y nosotros al final somos un contenido, es Yahoo, ¿no? Mientras que Microsoft y Google están más centrados en servicios. Como dices, no es descartable nada. Yo creo que cualquiera de estos que viniera, fuera el que fuera, siempre contribuiría mejor, porque realmente nosotros ya hemos sufrido una integración en un grupo grande y lo único que hemos sacado es aprovechar las llamadas sinergias, es decir, aprovecharnos de cosas que ya tiene desarrollada la empresa para mejorar el producto. Entonces yo creo que hasta cierto punto, porque también llevado al extremo, es absurdo que se sigan fusionando, porque al final solo va a haber una página en internet que va a ser de alguien y no va a haber nada más. Entonces yo creo que ahora vamos a estar unos años tranquilos, esperemos, aunque con lo de Microsoft y Yahoo no se sabe.
Bueno, pues desde luego que es muy interesante conocer en profundidad todo vuestro proyecto, todo vuestro trabajo, 10 años de trabajo recompensados pues con el éxito, con el reconocimiento, con un trabajo pues que desde luego pues muchas personas se pueden beneficiar y que está sirviendo para poner en contacto a una comunidad internauta bastante inmensa. Supongo, Javier, que muy satisfechos, ¿no?, de todo lo que habéis hecho.
Sí, porque cuando sales a la calle o estás tomando algo o tal y te preguntan dónde trabajas y lo dices, la gente, la verdad que te alucina mucho. Anda, y el rincón del lago y tal. Y tú lo ves muy normal porque llevas 10 años en esto, pero realmente hace ilusión ver que incluso cuando sales fuera de España la gente lo conoce. Y bueno, dices, coño, he hecho algo útil, algo claro, que la gente ve útil. Y ahí queda, y después de 10 años tiene el mérito de sobrevivir. También la suerte, porque no hemos sido ni mejores ni peores que otros. Es verdad que hubo gente que tenía muy buenas ideas y muy buenas webs y que en la época de la crisis tuvo que cerrar, y nosotros hemos tenido la suerte de poder sobrevivir, ¿no? Entonces la verdad que hace ilusión llegar a los 10 años.
Pues muchas felicidades por todos vuestros éxitos y ánimo a seguir en todo ello. Me gustaría que para terminar, Javier, indicaras, aunque parece bastante evidente, pero ¿cuál es el sitio web, cuál es la página para visitar el Rincón del Vago?
Pues www.rincondelvago.com.
www.rincondelvago, así todo seguido, .com, y ahí podréis encontrar todo lo que hemos estado comentando. Es una página, como decimos, muy conocida. Seguro que quienes llevan ya unos cuantos años en internet, desde luego que han oído hablar de ella, y sobre todo quienes han estado en el entorno universitario, pues seguro que sí, pero por lo menos pues para que todos podamos echarle un vistazo, hay un montón de documentos de información gratuita y que podemos pues quizás en algún momento querer ampliar nuestro conocimiento o hacer uso de esa información que está ahí publicado. Javier Castellanos, del Rincón del Vago, pues muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
A vosotros, muchísimas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Si tienes una duda, si tienes una pregunta, ahora es el momento de plantearla en esta sección. Llega F1 como todas las semanas para resolver todas aquellas dudas que nos planteáis. Arratsaldeon, Xavi, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más, resolviendo las dudas que tenga la gente, intentando ayudar y un poco ser didácticos también, pues para que la gente aprenda cosas nuevas y que, bueno, nosotros también aprendemos cosas nuevas con la gente.
Eso qué duda cabe, ¿verdad? Que siempre pues hay que colaborar. Esta semana hemos tenido el foro de Enreando, pues descansando precisamente por el cambio de alojamiento de todo el sitio web de Euskadi Digital y por ese motivo, pues no se ha podido ver ninguna consulta, ¿verdad?
Efectivamente, pero bueno, al final son transiciones que suelen pasar de vez en cuando, que como siempre esperamos que sea para mejor,
por supuesto,
y para ofrecer un mejor servicio a todas las personas que lo suelen utilizar, y bueno, y esperemos que vaya todo bien.
Pues vamos a ir ya directamente a esas consultas. En esta ocasión nos hemos ido hasta el foro de Cáceta Gunea. Vamos a comenzar por la primera ya, Xavi.
Perfecto, venga, en el foro Internet Informático nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, ¿podríais decirme si aparte de hacerlo desde el reloj que aparece abajo en la barra de tareas a la derecha, hay alguna aplicación en Windows XP que controle o abra también lo de ajustar la fecha y la hora? Lo digo porque tengo un programa de control parental, Bitdefender, que me permite impedir el acceso a Internet a mis hijos pequeños las horas que yo quiera. Pero los muy listos han descubierto que entrando en ajustar fecha y hora pueden saltárselo.
Claro.
Y como Bitdefender tiene también una utilidad que impide acceder a aquellas aplicaciones que yo determine, había pensado que si lo de ajustar fecha y hora es una aplicación en concreto, pues podría impedir que la modificara.
Bien. Oye, pues buena consulta, ¿eh?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que comenta más o menos es, pues bueno, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pues el tema de intentar restringir el acceso a internet de alguna manera. Pues en este caso lo hacía pues por hora, me imagino por hora, pues igual de entre las 6 y las 8 que no pueda entrar a internet. Pero bueno, la verdad es que tampoco hay que ser muy ágil para pensar que se puede modificar la hora de un ordenador. Es lo primero que intentamos hacer siempre cuando hay algo que tiene que ver con la hora, siempre lo intentamos modificar. Entonces, en este caso, aunque comenta el tema de la aplicación de la fecha y hora, yo lo que le recomendaría sería otra cosa. Yo le recomendaría crear una cuenta de usuario restringido, de tal manera que...
Y que no se le permita cambiar la hora, claro.
Eso. Uh-huh. Es que le va a permitir tener dos ventajas. Una, que no se pueda, con ese usuario nuevo, modificar ni instalar absolutamente nada en la máquina, de tal manera que tú arrancas el ordenador con ese usuario y no vas a poder hacer absolutamente nada, solo ejecutar aplicaciones. No vas a poder alterar ninguna propiedad del sistema operativo, ni cambiar la hora, ni la fecha, ni ejecutar ningún otro programa, ni descargarte, o sea, ni instalar ninguna aplicación. Sí podrás navegar por internet, incluso también podrías llegar a restringir eso, pero de alguna manera pues la máquina se va a quedar siempre de esa manera, y es una manera de garantizar el buen funcionamiento y el que no te instalen nada que tú no quieras, porque de alguna manera no lo van a poder hacer.
¿Y cómo se hace todo eso?
Bien, pues esto se hace creando un nuevo usuario en Windows. En inicio, panel de control, ahí tenemos una aplicación que es una característica que es cuentas de usuario. ¿Vale? En el momento que entramos en esta cuenta, en estas cuentas de usuario, ahí lo que podemos hacer es gestionar las cuentas de usuario que tenemos, que bueno, de alguna manera tendremos una que sea siempre el administrador del equipo, y ese administrador del equipo, lo que seguramente será la que tiene ahora en estos momentos creada, ahí de alguna manera puedes gestionar el sistema operativo al completo, es decir, puedes instalar programas, puedes cambiar la configuración del ordenador y puedes cambiar también la fecha y hora del ordenador. Si lo que queremos es crear una nueva cuenta de alguna manera que sea, por ejemplo, de invitado o que esté restringido, lo que tenemos que elegir es la opción de crear una cuenta nueva. Aquí lo que tendremos que hacer será pues de alguna manera darle un nombre, pues el nombre que queramos, y a continuación nos va a pedir pues bueno, que demos un poco la información si queremos que sea de administrador o queremos que sea limitada. En el momento que seleccionamos que sea limitada, ahí ya nos va a pedir que, o sea, le vamos a poder decir que pues un poco configurar cómo queremos que sea esa cuenta, pero de alguna manera no nos va a permitir hacer cambios en el ordenador tal y como lo hemos dicho. Entonces, al crear esta cuenta limitada, pues va a estar restringido el tema de cambiar las propiedades y todo el tema de instalar software y estas características. Entonces, de esta manera vamos a poder hacer que bueno, en este caso, pues los hijos que cambian la hora del ordenador, pues bueno, sin más, creando esta nueva cuenta, se arrancarán las aplicaciones, tendrá disponibles las aplicaciones que tiene disponibles también la cuenta de administrador, pero solo va a poder ejecutarla si no va a poder realizar ninguna modificación. Eso al final, pues bueno, es una manera de tener diferentes usuarios con diferentes perfiles, con diferentes actividades que se pueden hacer dentro del ordenador, y realmente pues bueno, el concepto un poco de estas cuentas están pensadas también para hacer este tipo de cosas, es decir, que tengas a gente que pueda hacer cualquier cosa con el ordenador, pero luego tengas otros tipos de perfiles pues los cuales al final quieres que tengan pues bueno, unas limitaciones a la hora de hacer a la hora de funcionar con el ordenador y a la hora de arrancar el ordenador y poder realizar cambios sobre él.
Bueno, pues ahí está toda la explicación. Sin duda una buena herramienta, una buena forma de limitar de determinadas cosas de nuestro ordenador, pues en este caso para el uso de un menor, y que quizás pues hay determinados programas, determinadas aplicaciones o determinados sitios que no queremos que visite, pues bueno, ya vemos una forma de hacerlo. También están bastante en boga, ¿no? Entre aitas y amas, el uso de programas canguro, bueno, programas canguro, filtros de menores y software que lo que permiten es controlar en qué páginas se mete tu hijo o hija. Lo que sucede es que hay muchas páginas que ya se saben la forma en la que trabajan estos programas y hacen sus formas para saltarlas, pero sí que es una buena primera barrera de defensa, aunque no es definitiva, pero sí que desde luego pues puede suplir mucho las necesidades de aitas y amas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, al final Pues bueno, como bien dices, hay, suele haber varias maneras de poder operar y poder funcionar con, para conseguir este, este efecto, pero bueno, yo creo que uno de los más fáciles y de los más sencillos es el que hemos comentado, porque luego ya el ponerte a instalar pues algún software específico que te permita hacer eso, pues ya pues bueno, tienes que aprender un poquito también cómo funcionan, tienes que hacerte con él y luego también tienes que aprender a configurarlo para conseguir realmente el efecto que tú quieres. Quizás pues bueno, la manera que hemos comentado es un poco más, más bruta, decir pues mira, no puedes hacer nada, solo puedes arrancar con el sistema operativo y ejecutar aplicaciones, pero no puedes alterar absolutamente nada del ordenador. Quizás en un momento determinado pues bueno, le pueda interesar pues utilizar ese tipo de software para restringir algo en concreto, pero sin, sin embargo sí dejarle operar con, o dejarle un poco más flexible el tema de que pueda hacer alguna otra cosilla, pero bueno, eso también se puede configurar luego con el tema de las cuentas.
Bueno, pues todo ello desde luego pues son cuestiones de actualidad, cuestiones que siempre interesan a todos, y por lo menos pues hoy hemos comentado una opción que se planteaba en los foros de KZUNEA y que seguro que también se ha planteado en la cabeza de más de un Aita Yama que nos está escuchando en estos momentos, y por lo menos pues bueno, ya sabe cómo, cómo se pueden hacer. Vamos a cambiar de consulta y nos vamos con la siguiente, Xavi.
Perfecto, vamos al foro de hardware. Aquí nos dice, hola a todos, tengo un problema con mi equipo. Resulta que al tratar de abrir por el botón la unidad de CD, esta intenta abrir pero no logra hacerlo. Y veo que activa la luz del disco duro. La máquina queda completamente inactiva, bloqueada por completo y con la luz del disco duro encendida. Cuando puedo lograr entrar al administrador del equipo, veo que en visor de sucesos hay más de 30 errores de ATAPI, donde me dice el dispositivo device ID, ID por cero no respondió en el tiempo de espera permitido. Para poder desbloquear el equipo debo darle unos golpecitos a la puerta de la unidad de CD para que esta abra y veo que se apaga la luz del disco duro y así ya puedo trabajar con la máquina. Entonces nos pregunta a ver si es un problema de la unidad o de la placa base. Bien, la verdad es que es bastante gracioso el tema.
Yo me estoy riendo, bueno, yo me estoy riendo y luego lo contaré porque tengo yo un ordenador que me pasa lo mismo, ¿eh?
Bien, en principio, en general y normalmente suele ser un problema de hardware. Bueno, casi mejor dicho, del mecanismo de movimiento de la bandeja de la unidad óptica de CDs. Esta pues bueno, consta de un motor que al final es con una serie de rodamientos y pues bueno, incluye una polea que hace que la unidad, la unión de todas estas fuerzas, pues abra la unidad de CD, y en este caso pues lo que puede pasar es que quizás estos rodamientos estén sucios o tenga algún daño y no le permita pues abrir en los tiempos correspondientes lo que es la unidad. Entonces pues bueno, Windows detecta que no la ha podido abrir, espera un determinado tiempo y en ese momento pues ya deja de intentarlo y te pone lo que es el tema del suceso. Bien, pues bueno, ¿cómo solucionar el tema? Pues al final, claro, evidentemente la unidad de CD, pues al final al no poderse abrir, lo que hay que intentar es abrirla. Alguna vez sí que puede pasar que quizás el botón de que te permite abrir, pues el de eject, el hack de CD, pues tampoco funcione. Algunas veces pues quizás con un clip o con un clip pues se quita un clip y ahí lo que te permite es el lateguillo un poquito largo y se introduce por esa ranura, algunas veces te funciona y te permite abrir la unidad.
A ver, vamos a explicar esto bien porque igual la liamos con los oyentes, ¿eh? Igual la liamos con el clip, que te veo muy decidido a contarlo, y esto hay que explicarlo poco a poco para que nadie nos meta ahí toda la oficina dentro del lector de CDs o DVDs. Estaba mirando ahora mismo porque casualmente el ordenador que digo que me hacía eso lo tengo aquí al lado y estaba probando, y es una cosa muy curiosa. En el caso mío lo que sucede es que tengo la unidad normal y corriente, le das al botón de abrir o cerrar la bandeja y empieza a parpadear la luz del DVD, pero ni se abre ni se cierra, se queda así. Si le vuelves a dar ya la consigues abrir, y si le vuelves a dar la cierras y ya funciona normal, y todos los usos posteriores va bien. La primera vez la abre, la segunda vez la cierra, pero la primera vez, una vez arrancado el ordenador, la primera lo hace mal. Yo pienso que es algún fallo incluso del firmware, del software que lleva el DVD en su interior, porque no es un problema mecánico en este caso. Puede serlo en el caso de la persona que hace esa exposición, no es un problema mecánico, y la mecánica para que salga la bandeja es simplemente un motor, no es una mecánica demasiado compleja, puede tener algún defecto, es plástico al fin y al cabo, ha podido tener algún defecto de fabricación y algo que le entorpece, pero tampoco yo achacaría por ahí, porque la bandeja al fin y al cabo también se abre, o sea que no me voy tanto al problema mecánico, y sí puede ser un fallo del firmware, incluso del CD. De hecho, vamos, en la unidad que te estoy comentando, que la tengo aquí al lado, pues siempre me sucede eso, y ahora mismo, según estábamos hablando, he hecho la prueba y efectivamente la primera vez que le das al botón no te abre la bandeja.
Pero eso te pasa desde el principio, ¿no?
Claro, sí, le das una segunda vez y a la segunda la abres. Le vuelves a dar otra vez, la cierras. Y le vuelves a dar otra vez y la abres. O sea, ya no hay que darle dos veces para abrir, sino que ya una y otra va normal. Pero la primera vez que lo vas a hacer, la primera vez que le des no te la va a abrir. Hay que darle como dos veces, como darle repetido. Darle la primera, ver la primera ocasión cuando está arrancado el ordenador, y una vez que ya está en marcha ya funciona normal, pero si está recién encendido, pues eso es lo que sucede. Yo pienso que es un fallo del firmware. Bueno, en mi caso no tiene más problema, porque sé que en vez de una vez hay que darle dos veces la primera vez y nada más, y ya está solventado, ni se me bloquea ni me da más problema. En cuanto a lo del clip, esto es una solución muy interesante, muy muy buena para contar a nuestros oyentes, para contarles algo nuevo, aunque igual muchos de ellos ya lo saben. Todas las unidades de, bueno, todas no, casi todas las unidades de CD y DVD de los ordenadores tienen un pequeño orificio muy muy pequeñito, relativamente cerca del botón este que estamos mencionando, el de abrir y cerrar la bandeja. Es muy chiquitín el agujerito. Entonces, a través de ese taladro que tiene, se puede, introduciendo un clip, pero claro, se había dicho introduciendo un clip, no el clip tal y como viene de fábrica, sino lo que hay que hacer es estirarlo para que parezca, pues como dice Xavi, pues un hilo largo, ¿no? Estirarlo para que esté todo recto, totalmente recto. Entonces, en el momento en que tienes así, pues como una cosa muy finita, que es el diámetro que tiene el clip, que es nada, no llega ni a un milímetro, y es largo, pues simplemente introduciéndolo de forma perpendicular a la unidad, o sea, totalmente perpendicular al CD o DVD, pues llega un momento que notaremos una pequeña resistencia, hacemos muy suave, un poquito más de fuerza, y veremos que automáticamente la bandeja se empieza a abrir hacia afuera. Entonces, ya una vez que se abre un poco, podemos cogerla con la mano, tiramos de la bandeja y ya lo abrimos y podemos sacar el CD o DVD. Esto es útil, pues cuando tenemos algún problema y por lo que sea, pues no hay forma de abrir la bandeja del ordenador, hacerlo. Desde luego, si se utiliza GNU Linux, hay un motivo por el cual no se abre la bandeja, y es que en este sistema operativo, cuando montamos un disco, un CD, un DVD, cuando le hacemos la operación de montaje, el sistema operativo bloquea para que tú no puedas sacar el disco, con lo cual pues es normal que no lo puedas extraer, y simplemente tienes que ir a tu aplicación en el escritorio, ponerte encima de esa unidad, botón derecho, expulsar, puede venir como desmontar el dispositivo o desconectar con seguridad o algo así similar, que lo he visto, es que lo he estado utilizando hace poco, creo que era eso, o era un USB, pero vamos, que hay una opción para expulsar el disco de una forma correcta. Digo, porque esta es la primera cuestión que muchas personas recién llegadas al mundo de GNU Linux pues lo notan, ¿no? Y dicen, oye, que es que le doy al botón de sacar el disco y no sale. Bueno, no es un fallo, es que el sistema puede bloquear, como os digo, todas estas funciones veis que están controladas por software, o sea que se puede controlar el que puedas abrirlo, por eso pues ya veis que también puede ser un fallo del programa. ¿Consejos a esta persona? Pues que si es mucho incordio, que sustituya esa grabadora, ese lector, lo que sea. Hoy en día están muy económicas y se puede comprar una regrabadora de DVDs, pues no sé qué andan de precio, pero 20, 25 euros aproximadamente, vamos, que no es demasiado caro, y bueno, pues que sustituya si le causa un gran problema, y si ve que eso puede ir a más, sea lo que fuere, está claro que el fallo está en la unidad, y bueno, pues la sustitución parece una forma sencilla de sin complicarnos mucho, de solucionarlo.
Bueno, perfecto.
Bueno, pues ya por lo menos vamos a conseguir que no metan nuestros oyentes todas las tijeras, y vamos, seguro que alguno cogería ahí una palanca de estas así grandes. Vamos a ver. Bueno, que yo he visto auténticas burradas. Algún día rememoraré los casos que he visto de lo que hace la gente con los ordenadores, así unas cosas que suenan un poco brutas, ¿no? Pero bueno, pobres ordenadores, ¿qué nos habrán hecho para que les tratemos así? Vamos con la última consulta de hoy, Xavi.
Venga, vamos al foro de software. Aquí nos dicen, hace algún tiempo escribí con el problema de que se metían páginas de publicidad continuamente. Hice lo que me dijisteis y lo solucioné, pero resulta que la famosa página ha vuelto a aparecer. Dice que realicé los mismos pasos, pero ahora no funciona, sigue apareciendo. Dice que se ha descargado el Spyboot, Sin Espías, el Mozilla Firefox, y nos comenta pues a ver qué más puede hacer. Bien, bueno, en principio la verdad es que es un poco sospechoso el hecho de que, pues bueno, antes tuviese el mismo problema, haya hecho lo mismo y que esta vez no lo haya solucionado, ¿no? Ahí pueden pasar dos cosas. Una, o que, pues bueno, o sea la misma página de publicidad, pero más evolucionada, de tal manera que al final tenga, pues hayan evolucionado un poco, aprendido también de los, de este tipo de software. O dos, que lo que te hayas descargado e instalado, pues no hayas hecho exactamente lo mismo que la anterior vez y, pues bueno, no se haya actualizado bien el, pues algún programa o alguna actualización o alguna característica de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues bueno, volver a hacer lo que hiciste la otra vez, que en principio lo comentas, pero bueno, por intentarlo no pasa nada. Volver a instalarte el mismo software, a descargarlo, a actualizarlo. Es importante actualizarlo, porque bueno, al final tú te puedes descargar un software, pero quizás digamos las vacunas que tiene o los archivos de detección, la base de datos que tiene para intentar detectar este tipo de software maligno, pues quizás no está actualizado a la última versión. Entonces, pues bueno, lo que tienes que hacer es actualizar. Normalmente suele ser bastante sencillo, suele tener un botón en el que dice actualizar, o quizás también pues periódicamente puedes programarlo para que se actualice cada X tiempo, pero bueno, no solo con bajarte el software es suficiente, sino que necesitas actualizar la base de datos para tener, digamos, todo al último día actualizado, todas las vacunas y todos los archivos, para que te pueda detectar perfectamente pues la problemática que tienes. Y en el caso de que hagas esto y tampoco se te solucione, lo que puedes hacer quizás es también, pues bueno, probar algún otro tipo de, por ejemplo, de algún antivirus, o probar algún adware también, o también pues por ejemplo pues algún análisis en línea para ver si realmente pues alguno te detecta ese software maligno que tienes. Por ejemplo, sé que Panda tiene un Active Scan, ¿no? O algo así.
Ahora se llama NanoScan, www.pandasecurity.com/nano, como de nano pero sin la E, NanoScan, S-C-A-N,
NanoScan. Sí, entonces por lo menos pues con este análisis pues puedes por lo menos saber si alguien te detecta lo que tienes para ver que realmente es solucionable y que bueno, que hay algún programa por lo menos que te permite actualizarlo, y yo creo que bueno, que con alguno de ellos por lo menos seguro que lo podrás detectar podrás solucionar el problema que tienes.
Sí, desde luego no tiene otra salida, y además pues es algo que ya lleva bastante tiempo repitiéndose técnicamente, o quizás la forma de llamar todo esto, la forma en que yo he oído expresar este problema, se llama página de inicio secuestrada. O sea, porque más o menos pues es eso, que la página de inicio, el navegador, la que se abre nada más que ejecutas el Internet Explorer, Mozilla Firefox, el que tengas, pues siempre es una predefinida y que tú no la has puesto. De hecho, si vas a las opciones del navegador verás que no tienes puesta esa, pero sin embargo siempre que ejecutas el programa siempre aparece esa que no deseas. Bueno, pues sí, desde luego eso es código malicioso que ha entrado en tu ordenador y que debes quitar. ¿Cómo se puede quitar? Pues si tu solución antivirus la tienes actualizada y no lo detecta. Bueno, sí, lo primero hacer un escaneo completo, no sea que igual, pues una vez que lo tengas actualizado, escanea todo el ordenador, no sea que detecte ya hay algo y te lo corrija. Igual esa es la forma más sencilla. Si no, pues sí, puedes utilizar alguna herramienta online. Hemos comentado la de Panda Security, la verdad es que funciona bastante bien, y bien, además no es imprescindible, no, no es necesario desinstalar tu solución antivirus, no es necesario que tengas una solución antivirus de Panda Security, sino simplemente tengas el que tengas, se puede ejecutar sin que se entorpezca uno al otro la labor de protección. Y de esa forma pues seguramente ahí detectes ya alguna cosa. De hecho, sabía, hay datos que nos apuntan desde Panda Labs, y es que pues creo que es el 20-20% de las personas que pasan por NanoScan, que pasan por esta herramienta y que tienen software antivirus instalado, detectan el código malicioso en su ordenador. Es decir, no porque tengamos un antivirus, el que sea, esté actualizado, pensemos que tenemos el 100% de las protecciones activas. Hombre, serán cosas menores, serán malware, serán código malicioso, pues quizás no tan relevante, ¿no? Como el fundamental, que ese sí nos protege. Pero siempre está bien darse una vueltita y como dicen ellos, pues es la segunda opinión, ¿no? Como cuando vas al médico y preguntas a varios especialistas a ver si todos opinan igual, pues esto es también la segunda opinión a la hora de ver si tienes código malicioso en tu PC. Pues algo muy muy típico, lo de la página web de inicio secuestrada, la página secuestrada de los navegadores, y esperemos que pronto pues encuentre una solución. El que no lo detecte igual que lo hizo durante la vez anterior, pues simplemente es porque hay multitud de códigos maliciosos que hacen eso, con lo cual pues igual esa herramienta elimina a uno de ellos, pero en este caso pues está siendo otro el que está actuando en su ordenador. Vamos a ir ya finalizando, ¿te parece bien, no, Sabi?
Sí, sí.
Vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esto llega aquí, esta sección F1, gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar rápidamente las formas de participar, las formas en las que tú, tú, nos puedes hacer llegar toda la consulta que quieras. Puedes hacerlo a través del correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, ese es el nuestro, el segundo, F1-consultas.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
No seáis tímidos, no seáis tímidas, dejadnos un mensaje en voz, 94-483-3010, siempre está disponible para grabar tu mensaje, aquello que nos quieras indicar. Pues Xavi, nada más, aquí se ha terminado, la semana que viene volverás, ¿no?
Perfecto, aquí estaremos, cómo no. Venga, torna a estrenarte, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Es el momento en Enredando de echar un vistazo a la seguridad. Desde luego, nunca hay que perderla de vista y, como siempre, en compañía de Iñaki Lázaro, director de El Guardián. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Una semana intensa, como siempre, con muchísimas novedades en seguridad y la cuestión promete para la próxima edición del Guardián.
Bueno, pues tomamos buena nota. Por cierto, la semana pasada fue intensa en cuanto a seguridad. El jueves y el viernes, pues desde Panda Labs descubrieron ese famoso panel de control del cual ya hablamos en Conectados. Creo que también, además, tuvieron los oyentes del Guardián la oportunidad de escuchar de primera mano toda la información que facilitaron desde el laboratorio. Y bueno, pues algo sorprendente, ¿no? Más de 1.000, 1.500 ordenadores, incluso iba subiendo la cifra, sobre todo en Alemania, y aquel gancho pues era un mensaje escrito en alemán, y pues no, ordenadores bajo control desde ese panel de control. Desde luego, sabíamos que hay, pero desde luego cuando se ve en primera persona y lo estás viendo, te quedas un poco sorprendido, ¿verdad?
Siempre nos sorprende el conocer datos tan espectaculares en cuanto a cuantía, en cuanto a datos numéricos como este, pero es que no es la primera vez que en el Guardián comentamos aumentos tan significativos como de cientos por cien en cuanto a el número de redes de bot que hay. Y no olvidemos que las redes de bot o botnets, esas redes de zombies o redes de ordenadores controlados, crecen de una forma espectacular, y sobre todo crecen porque ahí sí que hay un beneficio económico muy claro. Claro, y es que cuantos más ordenadores, pues más máquinas, más lugares desde el cual se puede enviar correo no deseado, se puede enviar phishing, se pueden enviar amenazas, se puede de alguna manera pues tratar de obtener un beneficio económico con un riesgo bastante pequeño por parte de los creadores de esas amenazas, ya que lo que se queda registrado es los ordenadores que están infectados por esos zombies, por esos troyanos o esos programas que los controlan y no por el autor. Aunque en este caso, ya que ya escuchábamos en informativo Conectados, por parte de Panda Labs nos informaban de que había un panel de control y parece que todo esto era una forma muy sofisticada de gestionar los ordenadores controlados, ¿verdad, Rafa?
Pues sí, desde luego sofisticado pero eficiente, y desde luego pues nos explicaban también la facilidad que hay de estos paneles, poderlos ubicar en cualquier país, poderlos mover en cualquier parte del mundo donde no es delito hacer eso, ¿verdad?
Sí, sí, hay países donde todavía están bastante atrasados en materia de legalidad, este tipo de seguridad dentro del ámbito tecnológico queda un poco alejado, y los creadores de virus lo saben perfectamente y utilizan pues como plataformas de ataque esos países pues un tanto camuflados en cuanto a legalidad internacional. Uh-huh. Pero también nosotros podemos poner algo de nuestra parte y tratar de proteger nuestros equipos, una buena solución de seguridad actualizada, un buen firewall, algo que cuando tenemos el ordenador conectado a internet pues tenga un mínimo de control para que sepamos qué es lo que hace y que no esté completamente descontrolado.
Bueno, pues vamos a dejarlo hoy por aquí. Prometemos que la semana que viene hablaremos un poquito más de seguridad, tendremos tiempo para hablar más largo y tendido de otros asuntos que seguro que importan a nuestros oyentes en torno a la seguridad informática. Pero antes vamos a recordar que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica en Euskadi Digital, sale en antena todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde en esta sintonía, la de Euskadi Digital. Lo puedes descargar también en formato podcast, por supuesto que sí. Y ahora Iñaki nos va a recordar cuáles son las formas de contactar con El Guardián.
Pues la forma de contacto que resume todas las demás formas de contacto es la propia página web, elguardian.euskadigital.net, y desde ahí podemos conocer el correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, o el buzón de voz, el 94 483 25 82, con el 34 por delante si nos llamas desde fuera de España.
Bueno, pues esas son las formas de contacto. Iñaki volverá enredando la semana que viene a ponernos al día de la seguridad, a hablar de cosas interesantes, y desde luego pues que te recibiremos con los brazos abiertos. Hasta la semana que viene, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
La enfermería que llega a Euskadi Digital, la enfermería que hoy va a estar presente en nuestra sección de Geniu Linux, porque si la semana pasada recuperamos a Miquel Carmona, esta semana más bien vamos a tenerle que decir al que se recupere. Muy buenas tardes, Miquel.
Ay, yo estoy muy malito, estoy.
Pero bueno.
Hola, Rafa. Directamente conectando desde la enfermería de Euskadi Digital.
No.
A calla. Los estudios centrales.
Calla, sí. No. Ni nombres la enfermería de Euskadi Digital. No, que de momento solo...
Oye, has dejado unos cuadros muy bonitos, ahora recién pintada, tiene una pinta muy buena.
Sí,
oye,
sí, tú echando, y tú echando aquí los estornudos. ¿Qué nueva temporada? Pero bueno, si la nueva temporada se llama a ti.
No, digo, la nueva temporada de entrar yo aquí en Enredando.
Ah, bueno, sí.
Claro, nah. Ya llevaba yo tiempo sin venir, la semana pasada ya...
Sí.
Fue mi triunfal regreso.
Hombre, con aplausos y todo, ¿eh? Que decías que a ver si iba a haber aplausos enlatados.
Yo vi por aquí alguna lata que ponía aplausos y creo que sí abriste alguna, sí, de estas.
Yo si quieres te pongo aplausos enlatados. Vamos, otra cosa no, pero aplausos enlatados. ¿Quieres aplausos enlatados?
Aplausos enlatados.
Venga, toma aplausos enlatados.
Muchísimas gracias. Agradezco este... espontáneo homenaje que me realiza en este...
Ahí va, pues si me he equivocado. Espera, que te he puesto comida para gato enlatada. Es lo que te he puesto, ¿eh? Esto debe ser spam. No te entiendo lo que me querías decir con eso.
Sí, es que...
Esa comunicación no la entiendo.
La enfermería es lo que tiene, que es que está aquí por algo.
Ah, ya. O sea, que no es casualidad, ¿no?
No es casualidad, ¿no?
No es casualidad. Bueno.
Mientras me dure algo, el hilo de voz que me queda, que no me queda más... Vamos a ver si podemos hablar de algún contenido.
¿De qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy? Pues podemos hablar, por ejemplo, de una cosa que salió en el programa la semana pasada. Se trata de cómo imprimir desde utilizando un ordenador que tenga una distribución GNU Linux y a él conectado en la impresora, y teniendo en nuestra red un ordenador con Windows, con mi caso Windows, pues mandar la orden de imprimir desde ese ordenador con Windows hacia la impresora que está conectada directamente al ordenador que tiene nuestra distribución de GNU Linux.
Claro, porque todos son ordenadores, no quiere decir que todo funcione entre sí, ¿no? Porque...
debería de funcionar mucho más sencillo, pero a veces no son las cosas tan fáciles como, como se pintan. Incluso desde dentro de ordenadores dentro de la misma arquitectura o incluso dentro del mismo sistema operativo. O sea, puede haber bastantes pegas. Porque, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que se queja de incompatibilidades incluso entre al intentar transferir información entre un ordenador con Microsoft... ¿Cómo es? ¿Windows Vista o Microsoft Vista solo?
No lo sé.
No lo sé.
¿Cómo te gusta a ti más?
A mí me da igual.
Es Windows Vista.
¿Es Windows Vista? Bueno, sí. Pues Microsoft Windows Vista y con Microsoft Windows XP. Y entre los dos, pues a la hora de compartir, pues han tenido muchos problemas ciertas personas, pues que he leído yo en algunos foros. Porque prácticamente ya pues leo otras cosas que no tienen que ver también con entre el mundo de software libre. Leo cosas de informática en general. Y bueno, entonces algo que debería ser pues más sencillo, pues depende de cómo esté implementado en las cosas, pues a veces no resulta tan fácil.
Pero bueno, que a veces lo sencillo se complica, y muchas veces por quitarle hierro al asunto dices, va, esto que es fácil y tal, no le das importancia y luego se convierte en algo complicado. Es algo habitual, y además, pues esta pasada semana me ha tocado a mí lo de la impresora compartida, y bueno, al final no he tenido mayores problemas. Sí que hablamos de CUBS, ¿no?
Vamos a hablar de CUBS, efectivamente.
Bien.
Además, en el foro ha habido un hilo que se ha creado.
Un hilo, a ver a quién se le va a deshacer el jersey. Ten cuidado, no tires del hilo, ¿eh?
Bueno, así se llama, ¿no? Hilo.
Thread.
Vista de hilos, inglés, claro. Hilos, pues hilos.
Pues tira de... Oye, que ya funcionan
ya
los foros.
Ya funciona, ¿eh? Por fin los foros.
Después de la mudanza. Que vamos, que...
Oye,
que
no... pero bueno, así un cambio para mejor, ¿no? Siempre...
Oye, nuestros oyentes lo dirán, ya lo hemos preguntado en el foro, que a ver si el cambio es para mejor, si notan que vaya más rápido, a ver qué mejoras o qué empeoramientos notan desde las distintas partes del mundo, desde donde se nos lee o se nos escucha. Pues ¿cuál es la opinión?
Yo espero que sea para mejor, de verdad.
Sí.
Por eso, con esa intención se hace, ¿verdad?
A mí como me ha tocado igual la mitad del fregado, nunca mejor dicho, de estar ahí con la furgoneta llevando las cosas de un lado para otro, pues estoy un poco confuso, ¿eh? No te creas que las tengo todas conmigo, ¿eh? Pero...
Ya, yo creo que sí, venga.
Pero bueno,
hay que ser optimistas, venga.
Venga, pues, bueno, seamos optimistas.
Aquí, sí, seamos optimistas.
Optimista, cuéntanos.
Bueno, pues el hilo se llama Impresoras en Red y hace referencia a algo que comentábamos la semana pasada. Unicusu comenta que dice, acabo de escuchar el programa 242 y lo primero un mensaje oculto, ha mandado un mensaje oculto en el foro. Bueno, un mensaje oculto, ha escrito con letras blancas sobre el fondo blanco. Esa es la forma de hacerlo oculto.
A ver, espera un poco, espera, cuéntamelo del mensaje oculto porque no me he enterado. A ver,
el primero un mensaje oculto para no desvelar la sorpresa a quien no haya escuchado todavía. Se refiere al programa 242.
Sí.
Para ver el mensaje hay que marcar con el ratón el espacio entre los guiones. Y efectivamente, es marcar con el ratón el espacio entre los guiones, ves que es un texto blanco sobre el fondo blanco. ¿Y qué pone? A ver qué pone aquí, espérate. Me acaba de salir una ventana en medio, aquí, ajá.
Oye, ya lo puedes decir, que encima que me has quitado el portátil y me has quitado todo, vamos, sí, vale, aquí lo puedes ver.
Hola Miquel, me alegra mucho volver a escuchar tu voz en Enredando, eso pone en el mensaje oculto.
Ah, bueno.
Pues... Así que muchas gracias, Unicusu, a mí también me alegra mucho que escribas estos mensajes, con mensajes ocultos incluidos, que me ha hecho mucha gracia.
Lo que no tenían que haber hecho es poner cómo se descubría y que nos tuviéramos que decir, aquí entre estas comillas hay un mensaje oculto, ¿cómo lo puedes ver?
Sí, bueno, sí. Bueno, dice que para eso es para que no... Como el que hay ciertos foros que hablan de cine y tal, y ponen ciertas partes de los mensajes y dice, si no has visto la película, no leas esto porque te desvelamos el final o algo así. No sé si has visto alguna vez algo parecido. Yo sí lo he visto en alguna ocasión.
Eso ¿sabes por qué se utiliza mucho? Eso es la letra blanca sobre fondo blanco. Claro, letra blanca sobre fondo blanco no se puede leer.
Efectivamente.
Entonces, para lo que he visto que se utiliza es, en muchos casos, para hacer... engañar a los buscadores. Ahora ya no, porque ya Google pues se la sabe, ya lo ha aprendido, ¿no? Ya hay formas de detectarlo, ¿no? De que está tiene el mismo color la letra que el fondo. y se hace para que, sabes que los buscadores leen las páginas web, buscan palabras para luego indexarlas, para luego hacer ese gran índice que tiene Google. Y en muchas ocasiones cuando
para que alguien que quiere subir de nivel dentro del buscador mete la misma palabra un montón de veces,
si tú quieres subir con la palabra, yo qué sé, manzana, lo primero que se me ocurre, con la palabra manzana, pues llenas de manzana, todo el fondo blanco.
Vamos, que parece un manzanal aquello.
Exacto, lo llenas así, entonces claro, el buscador, tú no lo lees, porque es letra blanca sobre fondo blanco, pero en el código HTML, en el código que hay detrás de esa página, se lee perfectamente.
Sí, ya había oído yo esa
entonces
técnica.
El buscador lo lee y dice, pues aquí está de manzana, y sin tener que ocupar tu página web. Lo que pasa es que esto ya está pues muy desarrollado, incluso Google penaliza, si lo haces.
Si lo haces y se entera.
No, se entera, porque ya es fácil, porque tanto un color como el otro es un código, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Es un código de 6 posiciones, entonces pues compara, ve que es la misma posición, con lo cual está en lo mismo, con lo cual está claro que no lo ves. O sea que es fácil de detectarlo, ¿eh? Se puede, con código se puede hacer un programa bastante sencillo y se puede detectar que estás escribiendo con el mismo color que el fondo.
Bueno. En cualquier caso,
seguimos con Unicurso.
Seguimos. Dice, bueno, como comentabais algo sobre las impresoras en red y dudabais sobre si Windows podía conectarse a un servidor CUPS, pues os confirmo que sí se puede. Con Samba se pueden compartir las impresoras de la misma manera que las carpetas, pero la administración es bastante más compleja. A él le ha parecido más compleja la administración.
¿Con Samba?
Con Samba, sí. Sin embargo, dice que
bueno,
con CUPS
no
es mucho más fácil.
Sí, porque...
bueno, eso es, estamos lo de siempre.
Vale,
cada persona.
Bien. Cada uno vamos a dar nuestra opinión. Mi opinión en este momento, con CUPS, desde Windows, yo desde GNU/Linux, con GNU/Linux no hay problema. Si tú estás en una máquina Windows para imprimir en una máquina GNU/Linux con Samba,
con
Samba barra CUPS, o sea, con las dos cosas instaladas, como es el caso, a mí me ha sido más sencillo con Samba. Si bien voy a decir que la complejidad del CUPS no es en sí en lo que es el servidor de impresión, no es ese sistema, sino es el saber la ruta de la impresora, porque la ruta en CUPS, Jesús, Santa María y todos los santos demás, estás muy mal, ¿eh?
Ya lo sé, te vas a decirme a mí.
No te voy a poder arreglar, ¿eh? Entonces, el problema es saber la ruta, porque es que la ruta de conexión, lo que le tienes que facilitar al Windows para que se conecte es http://, la dirección IP o el nombre, y luego una serie de palabras o direcciones, ¿no? O sea, que definen dónde está la impresora, que es lo que luego CUPS lo detecta, que eso es lo que me ha sido complicado saber. Hay un término dentro de CUPS, de este sistema de servidor de impresión, que se denomina URI, que igual lo vas a comentar. ¿Vas a hablar algo de la URI, no?
Estoy de momento con el mensaje.
¿Estás
comentando?
Bueno, venga, vamos a dejarlo, que es que ya al final me picáis.
Es que tú haces muchas cosas un poco extrañas, pero bueno. Bueno, pues comenta eso, que lo ha utilizado... a ver, me he perdido ya. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Que con CUPS se le parece mucho más fácil y que además Windows incluye un cliente de CUPS. Bueno, más.
Está camuflado,
¿eh?
No es
un cliente de CUPS, sino que es otra cosa. Que luego nos comentan en otro mensaje más adelante, dentro del mismo hilo. En la instalación estándar, así que también. En la primera. Bueno, primero dice que es que poner el servidor CUPS a escuchar en la red. Y en vez de solo en local, sino, o sea, que escuche lo que recibe por la red, no solamente la máquina localmente.
Vale, bien.
Esto se consigue poniendo en cupsd.conf, que es el fichero de configuración de CUPS, que no, está en el directorio etc, o etc CUPS, depende de la distribución, pero entre esos directorios, en el etc o en el etc/CUPS. Y hay que poner ahí la opción listen 0.0.0.2.631.
631, efectivamente.
Y dice que ahora le da permisos a la red para que puedan acceder a las impresoras escribiendo el mismo fichero, el siguiente código. Y me han creado un código que he puesto aquí en el mensaje. Location, pone order allow punto deny.
Sí, bien ahí, sí.
Y deny, allow localhost y allow y un... Bueno, hay que poner la dirección de red de la red que tiene.
Correcto, sí.
Sin, a ver si me va a explicar bien. Las tres primeras números de la dirección IP que hay dentro de la red que tienes montada en tu red local con una, y el último número un asterisco. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sería 192.168.1. asterisco.
Vale, sí.
O sea, para indicar uh-huh. toda la red.
Bien.
¿Mm? Y luego, pues finalizar con barra location, que sería para cerrar la, el ítem o el,
vale.
o el apartado. Uh-huh. Por supuesto, ajustando el largo de las IPs, bueno, lo que he dicho, efectivamente, a cada caso. Cada uno tenemos nuestra...
La que corresponda.
Nuestra red más o menos montada. Hay gente que uh-huh. utiliza 192, otra gente que utiliza 172, uh-huh. depende.
¿Otros 10?
También, efectivamente, son redes. En cualquier caso, redes que no uh-huh. se pueden acceder a ellas hacia Internet, sino que son para uso privado dentro de redes uh-huh. locales. O redes corporativas, intranets, etcétera. Sí, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí, sí, eso es. Si ponemos Allowall y el puerto 631 de tipo TCP, el servidor es alcanzable desde Internet.
¿Cómo? ¿Si ponemos?
Sí, al poner el Allowall, A-L-L, all, sería all, no al, uh-huh. y el puerto 631, el servidor es alcanzable desde Internet.
Uh-huh. Cosa que,
o sea,
no
que
deseamos,
se podía
¿no?
imprimir desde en las impresoras desde cualquier lugar de Internet. Uh-huh. Puede resultar interesante
o no,
pero bueno, se puede limitar el acceso con un firewall.
Que sí lo sé, porque precisamente había un código malicioso que nos contaron desde Panda Labs que lo que hacía era...
¿Te acuerdas,
no?
Sí, sí.
Que se ponía a imprimir en una impresora en la red, en la corporativa, se ponía a tirar, pues no me acuerdo, encima, pues si eran anuncios de Viagra. Sí, anuncios de Viagra, es que esa era la gracia.
El spam en papel era.
Y
aquel,
claro,
sí.
pues se cogía el administrador y decía, pues esto se ha impreso desde el ordenador 53. Ibas dando el ordenador 53 y el pobre hombre estaba ahí pues haciendo sus trabajos y tal, y diga, oiga usted, ¿por qué saca tantas hojas de Viagra? Y yo, y tal, pues no, al final le dejan una mala situación, pero finalmente se descubre que es un código malicioso, ¿no? Pero la verdad que el apuro que tuvo que pasar, decir, bueno, pero ¿cómo es posible que haya sacado usted 250 hojas de publicidad de Viagra?
Y el cachondeo de la oficina, eso es lo peor.
Hombre, claro, es que hay que aguantarlo, ¿eh? O sea, no, que se dice fácil, pero desde luego, eso es de los virus más divertidos que he oído. Así,
y de,
por lo menos...
Tú venga a imprimir cosas de Viagra, es que no, ¿eh?
Claro, pero hombre... Que
luego la máquina café, uy,
pero que,
mal.
No hacía falta que sacaras 250 hojas, hombre, si con una ya te llega, ¿qué quieres, repartir aquí a todos los de la oficina o qué? ¿Pero qué quieres, hombre? Sí. Claro, dices, yo, pues si no he hecho nada y tal, hasta que se descubrió que era un código malicioso. Eso sí que es spam, o sea, eso es correo basura, pero ya distribuido en papel directamente, como la publicidad del buzón, igual. Bueno, seguimos hablando, pues sí, se puede conseguirlo. El puerto 631, has estado hablando del puerto 631. Es muy interesante saberlo del puerto 631, porque cuando estamos en una red local podemos acceder mediante un navegador a esa dirección IP 2.631 y vemos todo el panel de control en web de CUPS. Y desde ahí puedes ver los trabajos que hay, arrancar una impresora, es decir, se maneja todo por web.
Sí, efectivamente.
Y es comodísimo. Yo de verdad es que lo utilizo bajo, sí. Y estoy encantado y me parece tremendamente rápido además, ¿eh? O sea, que estoy sacando yo impresiones, estoy utilizándolo y
otra forma de configurar CUPS muy interesante que me ha gustado mucho a mí también, la he visto hace poco, ha sido mediante la herramienta que utilizas mucho habitualmente.
Webmin
es tiene un apartado de administración de CAPS uh-huh. que no sé si lo tienes muy visto, pero bueno, yo le he echado un vistacillo por encima. Yo le he hecho un vistacillo por encima en un momento y me pareció muy completo y muy interesante, con lo cual
es posible que lo haya visto, pero ahora no recuerdo.
Tiene su módulo para CUPS y perfectamente, o sea, funciona perfectamente y, uh-huh. y va muy bien, me parece muy interesante.
Bueno, pues CUPS, que los dados vengan a nombrar, son las siglas de Common Universal Printing System.
Algo así me parece que es.
Common Universal, sí. Printing también.
Printing.
O Printer System o algo así es, ¿no?
No sé si es Printer o Printing. Tengo dudas. Printing.
Common Unix Printing System.
Printing.
Ink, no, será printing.
ING.
Printing.
Eso.
Printing.
Bueno, vamos a dejarlo.
Lesson 2. Bueno, vamos a ver. Entonces el...
Sit down.
Entonces el CUPS este... Oye, Sid no suena a nombre de perro, no me estarás aquí ya pensando, vamos. Bueno, que es el sistema, el gestor habitual de trabajos de cola, lo que habitualmente se conoce como la cola de impresión, ¿no? Que... Miquel, tranquilo.
No me hagas esto. Estoy malito.
Miquel, ¿cómo?
¿Qué hemos dicho? Estamos hablando antes de Viagra. Y ahora veo con las impresiones que vamos. Ya bueno, sé que estamos en horario infantil.
Estamos en horario infantil y los infantiles todavía no se han dado cuenta. Sí, bueno, la cola de impresión que tiene Miquel está basada en Cubs.
Pues por lo menos.
Por lo menos, ¿no?
Ay, bueno,
bueno, pues es lo que permite que una impresora ubicada en un ordenador pueda ser compartida por distintos ordenadores, algo que ya estamos habituados a verlo, ¿no? Pero si queremos saber que técnicamente cómo se hace, pues en el mundo GNU Linux se hace con CUBS.
Sí, yo creo que es una herramienta además que es dentro del mundo de Unix en general, porque es el propósito general para Unix. Uh-huh. Vamos a ver, sigamos con el mensaje que nos hemos quedado ahí en el puerto 631. Dice que si no carga ni siquiera el acceso, tenemos acceso al servidor, habrá que asegurar que el servidor está escuchando la red y que no haya firewalls bloqueando el tráfico.
El 631, eso me sucedió a mí, que me acuerdo que el 631 lo veía en local, lo veía desde la máquina Linux, pero desde fuera no lo veía. Y no creo que era al final, creo que es algo de lo que él ha comentado al principio, Unicusu, de lo que ha comentado de que hay que permitir que se pueda ver desde todos los sitios.
Efectivamente, sí.
Claro, entonces yo me di cuenta, digo, ¿cómo voy a poder imprimir? El problema es que no podía imprimir, ¿no? Y hasta que me doy cuenta, digo, pues si no veo la esta, es que no hay comunicación con el puerto 631. He hecho tic-toc, toc, 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 a ver dónde está, hasta que por fin vi ya la web y ya fue inmediato, a continuación ya empezó a funcionar. Pero bueno, sí, realmente lo que quería decir es que tienes esa dirección, la famosa URI, o también hay otra forma, es que hay dos formas de especificarlo, en ambos casos creo que se llama, y es la dirección completa, que es pues la dirección del ordenador, 2.631/printers, y el nombre con la que la hayas llamado, creo que habitualmente se denomina así, esa es la designación típica, y una vez que lo tenemos puesto, pues ya eso funciona. Bueno, sí, podemos tener un inconveniente, y es que no estén instalados los drivers para Windows en la máquina GNU Linux, porque no los necesita, y necesitaremos el CD que nos ha venido con la impresora para poderlos facilitar a esa máquina Windows y pueda imprimir. Eso es un asunto que suele pasar.
Sí, bueno, claro, en Windows la impresora hay que...
Claro.
Se debe instalar como si fuera una impresora local en el propio Windows. O sea, necesitamos los drivers de impresión exactamente igual que si estuviera conectada directamente. O sea, no es ninguna diferencia, simplemente te hace falta esos drivers.
¿Pero por qué? ¿Son muy grandes?
No suelen ser muy grandes.
Es que como has dicho, unos drivers de impresión, digo, joder, pues será que te vienen un CD así que ocupa como un armario, vamos.
Es que algo te puede impresionar aunque sea pequeño.
¿Ah, sí?
Digo yo, no.
Hombre, lo pequeño también impresiona. pero pequeño, ¿eh?
Vamos a volver al tema, ¿no?
Bueno, vamos a continuar.
Sí, continuamos. ¿Qué estaba? Ah, sí, aquí. Comentábamos que nos habíamos quedado en el puerto 661, o eso ya no lo sabemos.
El puerto 661 ya
hemos avanzado, ¿no?
Sí.
Si no carga, había que asegurar.
¿Estás leyendo el mensaje de Unicusu?
Sí, estoy leyendo el mensaje.
Pero
de
bueno, si nos ha escrito una enciclopedia.
Ha escrito un mensaje muy completo que está muy bien y que yo recomiendo a todos los oyentes que vayan a la página web de este programa, www.enredando.net, nuestro portal, y dentro de los foros, el foro de software libre GNU Linux, pues en este hilo que he comentado, que se llama el hilo, ¿cómo se llama el hilo? Ah, sí, impresoras en red, pues ahí tienen de forma completa el mensaje y está muy bien explicado y explica muy bien las cosas, aunque luego le puntualizan unas cositas, él vuelve otra vez a puntualizar. Pero queda muy clarito, queda vale. Muy bien. Por eso lo quería comentar, sin dar tampoco más sin buscar más vueltas, simplemente.
Sí,
yo creo que es un mensaje que está muy bien.
Y además Miquel, tampoco tiene, no sé, tampoco le veo tanto sentido el dar todos los pelos y señales de todos los datos, precisamente porque, como decimos, está en el foro Enredando, se puede consultar este mensaje, se puede ver quién tenga más interés.
Y además hay unas páginas detalles. En internet que están muy bien y explican cómo hacer esto, y vamos a dar al final una serie de direcciones también.
Con lo cual, Unicusu es partidario de desde Windows directamente de tirar por CUBS y olvidarnos de Samba.
Efectivamente, sin embargo, Chili dice que Samba, o sea, él ha leído mejor utilizando CUBS y Samba. CUBS Samba, las
sí,
dos
sí,
cosas.
Yo estoy de acuerdo con Chili.
Yo estoy más de acuerdo con Unicusu, fíjate.
Sí, es que es como siempre, pues cada uno puede tener su visión. Lo importante y fundamental es que todos imprimimos, ¿no?
Lo importante y fundamental es que de las dos maneras funciona.
Se puede usar, o sea que eso,
incluso
eso es lo importante.
Es posible que de aquí a un tiempo, es bastante probable, que aparezca alguien y diga, no, es que hay un sistema todavía mucho mejor, o para mí es más sencillo, que es hacerlo de tal manera, y tendrá otra manera completamente distinta y que también funcionará. Es la maravilla y la ventaja que tiene el mundo del software libre, que hay múltiples maneras de hacer lo mismo y que todas funcionan.
Por cierto, aprovecho para lanzar una pregunta, por si hay alguien escuchándonos que esté un poquito puesto en la configuración de Samba, que es donde creo que puedo tener el problema, y es que no me genera ningún problema, pero es que en máquina GNU Linux, uh-huh, con una impresora y con Samba para compartirla con el resto de ordenadores Windows, ¿no? Uh-huh. Y luego en un ordenador Windows la instalas, vale, perfecto, puedes imprimir, perfecto, pero cuando ves en Windows, en el panel de control, la impresora, debajo pone acceso restringido, creo que es la palabra, uh-huh, es decir, que me pone como que, ¿sabéis qué es la impresora? Sí, que pone listo, que sí, eso lo habéis visto en los Windows, sí, ¿no? Sí. Que como pone debajo de la impresora, si está operativa, pone listo, o pone ocupado, o pone, te pone un mensaje del estado de la impresora. Bueno, pues en mi caso pone siempre acceso limitado o una cosa así.
Sí, acceso limitado me suena, además me suena.
Espera un poco que lo voy a mirar. No me da ningún error, ¿eh? O sea, quiere decir que no es... ahora justo he ido a mirar aquí y justo este pone listo, pero en algún otro ordenador pone otra cosa. Creo que pone acceso restringido.
Yo creo que es limitado, pero...
O limitado, acceso limitado. No, restringido, yo creo que es. Sí, en el caso mío, si pone un mensaje de ese estilo, no da ningún problema, se puede imprimir y funciona la impresora, pero no sé, me gustaría que pusiera listo, ¿no? Que es lo que pone normalmente en una impresora cuando está bien.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es por el tema de que estás accediendo a través a un ordenador que tiene conectada esa impresora. Entonces, yo creo que el sistema asume que en algún momento puede no tener acceso a esa impresora.
No lo sé, me sale ese mensaje de error, a ver si a alguien le ha sucedido, ¿no? Que salga, no da ningún error, ¿eh? O sea, funciona, imprime y sin problemas. Pero es curioso ver que no me pone listo, o sea, no me pone como los
impresores. Yo creo que no bien. Es un problema de...
No, igual es compatibilidad,
Yo creo que es algún tema, alguna cosa de Windows. Eso, sí. Alguien que sepa de Windows...
No.
Yo creo que se tiene que saber de qué va esos mensajes cuando te instalas una impresora.
No es de Windows porque lo mismo lo montas sobre Windows y pone bien listo y pone todo.
Uh-huh.
O sea que no, que es alguna cosilla, que no le doy más importancia. Funciona y bueno.
Yo creo que ya te digo, el sistema al conectar a una máquina que es la que le va a proporcionar la conexión hacia esa impresora, el sistema de Windows igual puede pensar en un momento que no va a tener acceso a esa impresora y por eso y por eso lo considera como que en algún momento puede estar el acceso restringido. Pero puede ser algo
Me
suena a mí, pero bueno, igual estoy diciendo una barbaridad.
Pues vamos a ir
oye, si alguien lo sabe y lo quiere decir, pues
vamos a ir ya finalizando esta sección. Miquel, mira a ver si tienes algún enlace, alguna cosa interesante que
no me quieres dejar hablar más, así que vamos a terminar pues comentando pues unas páginas web muy interesantes. Tenemos la página web oficial del proyecto CUPS, que está en inglés, es la dirección www.cupscups.org.
CUPS.org,
eso
bien.
Tenemos una página sobre CUPS también muy interesante en la Wikipedia, que es la dirección es es.wikipedia.org/wiki/CUPS, C-U-P-S.
Uh-huh.
Y luego tenemos una página muy interesante también, que está en... a ver si la veo, que es que la letra está muy pequeñita y yo las gafas nuevas estas que tengo
acerca ahí venga,
www.badopi.org/node/67, en la que nos explican en esta página cómo los pasos necesarios para instalar una, poder imprimir desde nuestro ordenador con una distribución GNU Linux y una impresora conectada a él y otro ordenador con Windows, poder utilizarlo y poder conectarse y imprimir.
Las dos formas.
Solamente es la que he nombrado. O sea, el ordenador con GNU Linux con la impresora conectada directamente y el otro en la red con Windows, imprimir desde el Windows.
Vale.
Explica esa, que es la que estamos tratando.
Y además es la más habitual, porque generalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, pues ya desde el mundo de vista, desde el punto de vista de los servidores, desde el mundo de vista de la empresa, pues sí que se utiliza más GNU Linux para servidores y luego las máquinas, la gente parece que quiere seguir con su Windows, con lo cual los cambios suelen ser a nivel de servidor y este es el caso principal, que gente quiera imprimir desde su Windows en una impresora y que está montada sobre un servidor en GNU Linux. Ya hemos dado dos soluciones, yo soy consciente que las dos funcionan, unas pues a unos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, esto ya sí que es ya de cacharreo y además es que
a cada uno
yo creo que una vez que llegas a tu objetivo de que sale ya una hoja por esa impresora y funciona, dices, vale,
hasta aquí ya no toco
ya
más.
Vale. no, que es verdad que igual me pongo a investigar, efectivamente, además es que creo que además es sencillísimo, ¿no? Sí, sí. Podré imprimir sin Samba directamente mediante CUPS, vale. Pero es que ni me he molestado porque en el momento que sale ya dices, vale, ya vale, se acabó.
Entiendo.
Objetivo bueno. Conseguido, prueba superada, venga, siguiente. Porque...
Aquí hemos dado pues varias posibilidades, hemos hablado de Webmin, hemos hablado de utilizar directamente CUPS más Samba, hemos dado varias opciones para poder para poder hacer lo mismo pues, y de la manera que los oyentes pues puedan elegir la que más les interesa.
Vamos a recordar que una vez más que esto llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.bilatinazclub.biz
para participar. Mira, me acabo de dar cuenta que la hojita que trae Miquel el Carmona aquí con todos los datos y todo muy impuestito, por un lado tiene lo mío y a la vuelta acabo de ver los datos del Guardián.
No, eso es mentira, eso no puede ser.
¿Cómo que los datos del Guardián? ¿Qué hace el Guardián aquí? No.
El Guardián está aquí también, de la mano de Iñaki Lázaro.
De la mano, pues a ver si está bajo la mesa, ten cuidado. No. Bueno, vamos a recordar las formas de contacto. Por un lado está el correo electrónico.
La dirección de correo electrónico es sl@enredando.net, sl de software libre.
¿Y con la de programas que has hecho y sigues necesitando hoja?
No necesito hoja. Lo que pasa que, además, ya, si te has fijado, la tengo en el ojo que veo mal, o sea que no...
Sí. Bien, pues ahora nos vas a facilitar la dirección para acceder al foro de Enredando.
Es en el portal de este programa, www.enredando.net, en el menú de la izquierda. El menú principal, perdón, está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. El foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando, efectivamente, en el 94-483-3010. Déjanos ahí tu mensaje y pues aquí lo podremos escuchar todos y contestaremos...
Lo mejor que podamos.
Lo mejor que podamos. Por lo menos lo intentaremos.
Bueno, pues nada, Miquel, que te mejores. Que quites los estornudos. Gracias. Y la semana que viene contamos contigo.
En la semana que viene a ver si estoy un poco mejor y espero poder estar aquí a la altura de las circunstancias. Gracias.
Venga, gracias. Hasta la semana que viene.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final de Enredando y lo hacemos con un poquito de música.
Dans ton voyage, je serai ta reine.
Últimos instantes del programa, últimos instantes para irnos hasta el mapa de oyentes. Lo tienes en www.enredando.net, menú de la izquierda, selecciona el mapa de oyentes y pon tu chinchetilla desde donde nos escuchas. Nos mandas un saludo, igual que han hecho tres personas durante esta semana. Juanjo nos dice: Kaixo, os escucho por el podcast, seguid así. También Rafa Ayala, un tocayo mío, que dice: sois buenísimos, ánimo muchachos. Y también Tricolor, que es un poquito antes, unos días antes, nos decía: hola desde Uruguay. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos vais a poner vuestra chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando, que podéis enviarnos un saludo y lo leemos aquí en el programa. Lo siento, pero no te entiendo nada, maja. No sé, lo has dicho así, a ver, ¿nos lo puedes volver a decir? No lo puedo volver a decir. Se ha ido corriendo. Vamos, es que nos ha dejado aquí tirados. No, es que cómo nos deja una chica tan maja.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final del programa, ahora sí que sí, últimos minutos para recordarte que este martes día 4, a partir de las 7 de la tarde, en directo en Euskadi Digital, Jim Seifer, José Antonio Lejarza, para repasar la actualidad informativa, la actualidad tecnológica, todas las cosas que están pasando, a ver qué piensan del HDDVD, qué piensan de lo que ha sucedido en Siemens, qué sucede con Microsoft y Yahoo, todas estas cosas. Hablaremos desde su punto de vista, esto del nuevo Windows Genuine Advantage, a ver qué opina José Antonio Lejarza de todo ello. Desde luego va a ser un día interesante, apúntalo bien, 4 de marzo, a partir de las 7 de la tarde en Euskadi Digital. Por supuesto, si no puedes estar, lo podrás escuchar a través de podcast, o si no, la repetición el sábado siguiente a partir de las 11 del mediodía. También te recuerdo que el día de reflexión, 8 de marzo, vamos a reflexionar a ver cuál es la mejor alternativa que tenemos ante nuestras manos y posiblemente organicemos una comida con oyentes para que podáis venir a compartir mesa y compartir vuestras experiencias. Os lo informamos a través del foro de Enreando, www.enreando.net, en el foro en general. En unos días pongo un post, nada, enseguida lo pondré cuanto antes, informándoos el lugar y el precio para que podáis acercaros por Bilbao si os apetece comer con el equipo de Euskadi Digital. Por mi parte, nada más, recogiendo bártulos, que esto se acaba. Ya sabes que en 7 días volvemos. La programación de Euskadi Digital continúa ahora para ti. Es que ricasco. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado ahí. En 7 días volveremos. ¡Agur!